Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar en Butarque el Leganés 0, Barcelona 1. El Barça no falla, suma 3 puntos más, gracias a un gol en propia puerta de Jorge Sainz en el minuto 48, en el 3 de la segunda parte. No ha sido una victoria brillante, pero le saca 7 puntos al Real Madrid. El Leganés ha jugado muy bien, bastante bien, ha merecido más, pero sin premio. Por arriba, la Liga está así, Barça 70, Real Madrid 63, Atlético 60 y por abajo está así. A la vez 30 puntos fuera del descenso, Las Palmas 29, Leganés 28, Valladolid 16. Estamos pendientes en el Barcelona de cómo está Balde, que se ha tenido que retirar en la primera parte con una lesión, a ver si era por precaución nada más. Mañana, recuerden, a las 4 y cuarto es el Alavés-Real Madrid. Vuelve Ceballos, que no va a jugar como titular, pero podría estar el miércoles contra el Arsenal, y el lunes el Atlético de Madrid-Valladolid. Más de la Liga, en San Sebastián perdió la Real, Real Sociedad 0, Mallorca 2, los goles de Larin y de Darder, la Real es novena, el Mallorca es octavo. En Vigo ha perdido el Celta, Celta 0, Español 2, los goles los dos de Roberto Fernández. El Celta es séptimo, el Español tiene 35 puntos, está a 6 del descenso con un partido menos. Se ha enfadado el Español al final del partido con Yago Aspas, lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter por llamarle, Aspas al Español, equipo pequeño. En Getafe, victoria también visitante, Getafe 1, Las Palmas 3. Marcó primero Alderete, expulsaron a la media hora al getafense Diego Rico y le dieron la vuelta a los goles, dos de Fabio Silva y el otro de McBurney. El Getafe tiene 39 puntos, está a 10 del descenso, Las Palmas a uno de la salvación, que marca ahora mismo el Deportivo Alavés. Mañana a las 2 de la tarde, Osasuna-Girona, a las 4 y cuarto Alavés-Real Madrid, a las 6 y media Betis-Villarreal y a las 9 Athletic Club de Bilbao-Rayo Vallecano. Ayer Valencia 1-Sevilla 0, el lunes, como digo, Atlético de Madrid-Valladolid. De los rivales europeos del Madrid y el Barça, el Arsenal ha empatado en casa 1 con el Brentford y el Dortmund ha empatado a 2 en casa del Bayern de Múnich. Segunda división, la emocionante segunda división, acaba de terminar el Oviedo 3 en Racing de Ferrol 0. Antes el líder ganó en Cádiz, Cádiz 0, Elche 1. Zaragoza 2, Eibar 2, perdía 2-0 el Zaragoza y empató en el último instante el portero del Zaragoza, Poussin. Y Tenerife 0, Burgos 0, ayer Córdoba 2, Levante 2, mañana de los de arriba, Albacete-Granada, Racing de Santander-Castellón, Mirandés Deportivo y Almería-Cartagena, el lunes Huesca-Málaga. Clasificación, el Elche tiene 66 puntos, el Levante tiene 63, el Racing de Santander 59, el Oviedo 58, el Mirandés 58 y el Huesca 54. Y vienen por detrás Almería con 53 y Granada con 52. Tenis, mañana a las 12, la final de Monte Carlo. Carlitos Alcaraz, que ha ganado a Davidovich contra el italiano Musetti. En la Billie Jean King Cup, clasificada España para la final a 8, que ha ganado hoy a Chequia España y se clasifica para esa final a 8. Fórmula 1, Bahrein, la carrera es mañana a las 5 de la tarde, sale primero Piastri, Carlos Sainz sale octavo, Fernando Alonso sale decimotercero. Motos, Qatar, la carrera de MotoGP mañana a las 7 de la tarde, sale primero Marc Márquez, segundo Alex Márquez, la carrera al sprint la ha ganado Marc Márquez, que es el líder del mundial. En el Máster de Augusta, el español John Rahm ha terminado la tercera jornada en el par del campo, se sigue jugando, lidera ahora Rory McIlroy. Y la España de waterpolo en la final de la Copa del Mundo ha ganado a Croacia, mañana la final contra Grecia. Todo esto y los snoots.
Tocando Gerard Martín, la mete para Rafinha. Rafinha que se va a meter para Lewandowski. Gol. Gol.
Bueno.
marca el Barça en el minuto 2, casi 3 de juego de esta segunda parte. A pase, asistencia una vez más de Rafael Díaz. Rafinha, Leganés 0, Barça 1.
El pase de Rafinha que se metió en propia puerta, Jorge Sainz. Bueno, vamos a Butarque, allí está Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Corro? Muy
tres
bien.
Puntos más para el Barça, quizá hoy no todos merecidos, pero tres puntos más en la clasificación.
No, yo creo que la imagen del partido es como Hansi Flick en el minuto 10 de juego de la segunda parte, ya estaba mirando el reloj. Y es que en la segunda parte ha podido marcar el Lega, también en la primera mitad ha podido marcar. Es verdad que el Barça ha marcado ese gol en propia puerta de Jorge Sáenz, pero iba a rematar ahí Lewandowski, también ha podido marcar Fermín, pero yo creo que ha merecido más el Leganés. Ha podido defenderse en la segunda mitad el Barça, como hizo... Yo ahora estaba recordando, por ejemplo, el partido de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, que defendió en la segunda parte ese 0-1. Bueno, pues al final, tres puntos tremendos que dan muchísima vida al Barça en la Liga y que le dan moral, si no la tenía ya, para este partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Europa.
Un paso por las salas de prensa, sobre todo para preguntar cómo está Valde. Hola, Elena Condis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues pendientes de que mañana le hagan más pruebas en Barcelona. Ha notado un problema muscular en esa acción con Altimira en el minuto 40 de la primera parte y rápidamente ha pedido las asistencias y el cambio. Por poco que sea, 10 días no se los quita nadie. Y claro, el Barça tiene dos partidos de Liga, además del trámite en Dortmund antes de la final de Copa el 26 de abril, ese clásico en la Cartuja. Veremos si llega Alejandro Valde y en el vestuario satisfacción, porque han sabido resistir, han sabido sufrir para llevarse tres puntos de oro aquí en Butarque, en este tipo de partidos en los que se ganan ligas. Pero sorprende que el equipo más goleador de toda Europa solo ha podido marcar un gol al Leganés en 180 minutos en los dos partidos de Liga y ha sido un autogol del rival, fabricado, eso sí, por Gerard Martín y por Rafinha, pero ha sido un autogol de Jorge Sáenz en propia puerta.
La de Valde es una baja, no digo que trascendente, pero sí importante, porque a mí me parece que entre Valde y Gerard Martín sí hay cierta diferencia y Valde estaba jugando muy bien. Santi Duque, lado pepinero. Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas noches. Por ahí debe andar Santi Duque.
Sí, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Digo que pues, frustración, nada, muy... ¿no? Frustración.
Tocadísimo el Leganés después de sumar un punto de los últimos 15, de merecer mucho más en el Bernabéu, de merecer mucho más hoy frente al Barcelona, pero bueno, pues esta es la situación actual del Leganés, que ahora va a tener que encarar estos 7 partidos que le quedan con visita a Mallorca lo próximo y después vendrá a Butarque el Girona y exigido, por lo menos lo decía Pedro ahora en tiempo de juego, a ganar al menos 3 partidos si quiere estar ahí con opciones. Vamos a ver cómo sale de esto, porque en un principio debería salir fortalecido, pero no haber sumado ni en el Bernabéu ni contra el Barça con las dos actuaciones tan buenas que ha hecho, pues deja al Leganés, como te digo, un poquillo tocado.
Vamos a escuchar a Borja, que está en los primeros comentarios en la televisión. Ha hablado Hansi Flick, lo que está hablando en inglés, luego lo escucharemos en la rueda de prensa. A ver qué dice Borja.
La sensación que hay internamente. Hemos tenido situaciones muy claras ante un equipo que concede muy poco. La de Altimira, la que no llega Dani en la última acción de la primera parte. La de Munir, que nos cortan aquí ahora al final. El remate de Diego. No sé, muchas ocasiones ante un equipo que no es normal, entonces la sensación es de que, bueno, hemos estado muy bien, que el sabor muy agridulce, claro. ¿Qué vas a hacer? Pues intentar seguir con los chicos, que ellos entiendan que tenemos que hacer todas estas cosas para poder ganar, para obligar a un equipo como el Barça hoy a perder tiempo y a pedir la hora.
La decepción de Borja, evidentemente, ha tenido ocasiones y las ha tenido por lo menos para empatar el partido, pero el partido se lo lleva el Barça. Vamos a pasar un rato de conversación con los habituales. Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Está Dani Senabre, continúa con nosotras. Hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal, Corro? ¿Qué tal todos?
Está también Guilluzquiano. Hola, Guille. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Y está en Butarque Evangelio, que se ven las cosas diferentes en el campo. Hola, Evangelio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Debería estar por ahí, pero enseguida estará, que está situándose, imagino, que en una zona de transmisión. Bueno, Miguel, el resumen es muy fácil. Quizá no ha sido brillante, pero ha sido.
Sí, pero el problema es que ha sido como no podía haber sido. La realidad es que, como ahora contaba Elena... El Leganés ha sido al único equipo de primera división que no le ha podido hacer gol, porque en realidad el gol se lo ha marcado el Leganés, ha tenido más oportunidades el Leganés y el Barça ha tenido que picar piedra como nunca para sacar adelante un partido que supongo que es de los que hay que ganar para ser campeón y para darse una idea de lo que representa estos tres puntos, es imaginarse que hubiera perdido dos, por lo menos dos, y estos dos han estado muy a punto de caramelo del Leganés, porque ha hecho un partido desde sus posibilidades extraordinariamente competitivo, y al Barcelona le ha costado, Dios y ayuda, encontrar el camino hacia la portería de Dimitrovic, que ha tenido un par de actuaciones, pero poco más. Yo creo que será este de los partidos con menos ocasiones del Barça que yo he visto esta temporada.
Yo solo tengo apuntada una de Koundé, que es un medio remate que despeja la defensa y termina parando Dimitrovic.
La de Fermín.
Y por supuesto la de Fermín, que es la
jugada. Sí, una de Ferran Torres al final, pero bueno, eso es muy poca cosa, sí, contra un equipo que en principio...
Para lo habitual, poca cosa, sí.
Está en situación de descenso y al que normalmente hay que generarle ocasiones suficientes para no ver peligrar el partido del minuto 1 al 90.
Dani, tú que eres muy guardián del buen juego, sí, del fútbol del Barcelona, que juegue bien, que muchas veces justificas incluso malos resultados con el bajo, pero a estas alturas ya de la temporada vale ganar. O sea, es que tres puntos al final los ves ahí en el bolsillo y dices, pues a esto hemos venido, ¿no?
Pero yo voy a ser coherente y no voy a... O sea, yo estoy de acuerdo con Miguel que esto... Bueno, con casi todos, que creo que lo han dicho. Esto de hoy era un partido de empate. O sea, si analizas el juego, probablemente el resultado más claro es un empate. Entonces, lo que no voy a ser es excesivamente... destroyer con el Barça, porque hace tres días me regaló una exhibición de fútbol en unos cuartos de final de la Champions League metiendo cuatro goles. Entonces, bueno, no cada día es fiesta, no cada día, pero evidentemente este juego que hemos visto hoy no es el que esperamos, ni queremos, ni aplaudimos del Barça. Si coges toda la Liga, ni el Madrid ni el Atleti, el equipo que más problemas le ha puesto, que más se le ha atragantado el Barça, si sumas la primera vuelta y la segunda, es el Leganés.
Sí, sí.
Ya pasa esto, que vas al campo del Dortmund o del Bayern de Múnich o de no sé qué, y vas más tranquilo a veces que cuando vas a Getafe o vas a Butarque, y ha sido así. Y si pienso en las mejores jugadas del partido, casi todas son defensivas.
Sí, si me permite, estaríamos en la prórroga, Dani, de una eliminatoria, ¿no?, entre el Barça,
sí,
y el Leganés.
Sí, sí, tal cual. Sí, sí. Sí. Se me ocurren las acciones defensivas, sobre todo, digo, la parada de Chesney, el esfuerzo defensivo de Rafinha, luego el tackle al final que ha sacado muy bien Íñigo. Son jugadas que normalmente no asociamos al Barça, ¿no? Normalmente con un partido del Barça me quedo con Lamine o con Pedri, no con estos, ¿no?
Y el balón que recupera Gerard Martín, que en acción defensiva ha sido la clave para ganar el partido. Es decir, que lo mejor ha sido en defensa.
Sí, dice Miguel la que se ha tirado Íñigo y Gerard, ¿no? Los dos al...
El balón que recupera...
Ah, vale, sí, para el gol. Perdona, para el gol.
Para el gol.
Para el gol, vale. Que estaba hablando de la última jugada.
Sí, que estoy por decir que lo mejor del partido ha sido el trabajo defensivo, en el que una vez más vuelvo a destacar.
Hombre, es que Rafinha se le ha visto sacar un balón en la primera parte que era de gol.
Claro, o sea, tremendo.
Bueno, y el tackle final de Íñigo, a Munir, ha sido tremendo. Es decir, que mañana cuando ven el partido, no sé si serán conscientes de lo que han sufrido, pero viéndolo por televisión, yo he pensado que en cualquier momento podía empatar el Leganés.
Sí, ahora como tienen muchos analistas, el analista en defensa debe estar hoy muy contento. El analista en ataque hoy debe estar más preocupado. Emilio, se espera en estos partidos entre guerras, que digo yo que es una eliminatoria de cuartos de final, se supone que este partido del fin de semana, por ejemplo, para el Madrid va a ser un dolor, el partido mañana en Vitoria contra el Alavés, pero con lo bien que lo había hecho el Barcelona contra el Dortmund en la primera parte de los cuartos de final, se pensaba que... O sea, es que casi parece que no hay partido de cuartos de final, que este era uno más en medio, pero parece que lo ha notado también, ¿no? Que a lo mejor lo nota, ¿no?, del esfuerzo de la Liga de Campeones.
Bueno, este es un partido, no puedo añadir más a lo que han añadido evidentemente Dani y Miguel, porque estoy totalmente de acuerdo, pero yo diría que este es un partido de estos que comentamos a menudo con Pedrito cuando los grandes equipos hacen sus cuentas, ¿no? De, bueno, está en nuestras manos. Si ganamos todos los partidos, no, bueno, solo estamos a una victoria y media. Ya sí, pero perdona, es que este partido, esos que hacen esas cuentas, lo han ganado al Barça por 0-3, ¿me entiendes lo que quiero decirte? O sea, este partido, y el de mañana del Madrid, también lo han ganado por 1-2, ¿me entiendes lo que quiero decirte? Y ya ves cómo tienen que jugarlo. Digo cómo tienen que jugarlo, y esto le va a gustar a Dani, evidentemente, que si este partido lo hubiera firmado Xavi o Ronald Koeman o el Tata Martino o Setién o Valverde, no veas que se hubiera liado.
No, totalmente de acuerdo.
O sea, ¿me entiendes? Claro, es que, o sea, pues
que los mejores equipos... De...
No, sí, también, sí, eso está bien.
No, tiene un colchón...
Bueno, alguno de ellos ganaron hasta la Liga.
Escucha, tiene un colchón grande, pero, Flick, tiene un colchón muy grande.
Evidentemente,
¿no?
Que sí, pero lo que quiero decir es que con las teorías del tiki-taka y del ADN y todo esto, bueno, pues que ya el propio Flick ayer dijo que estos serán los partidos que tenga que ver la Liga. Claro. Y en este caso, nunca mejor dicho. Porque a mí me parece un milagro lo de esta noche. Un milagro. O sea, a menudo se puede decir, no, tal, un milagro. Tú juegas un partido que no dominas, que no tienes controlado, que tienes que ganar con un autogol, que el portero rival, cosa, como muy bien ha dicho Miguel, suele ocurrir con el Madrid y con el Barça, el partido rival siempre es el mejor. Bueno, en el caso del Madrid a veces es hasta Courtois. Pero no ha parado ninguna de decir, ha hecho un milagro, ¿me entiendes? Y el del Barça sí lo ha hecho a los dos minutos. ¿Entiendes? O sea que, no, a mí me ha parecido un partido de suerte merecida. Bueno, es el campeón,
MVP, pero, el MVP del partido ha sido Szczęsny. El MVP del partido se lo han dado a Szczęsny, que es una cosa rarísima. Guille, no. Cuenta tú y luego vamos a votar y seguimos hablando.
Son partidos que valen ligas. No siempre puedes tener un nivel muy alto de juego, porque influye el cansancio de los jugadores, tener la cabeza en la Champions, alguna lesión, alguna baja forma, porque es normal que los jugadores cada tres días no puedan estar siempre a su máximo nivel, pero hay que saber sacar estos partidos, incluso cuando no juegas del todo bien, y por eso yo le doy mérito al Barça. Ha merecido empatar el Leganés, incluso por ocasiones ha tenido más, sí, o sea, que si alguien merece ganar, creo que hubiera sido el Lega, pero estos partidos
perdón,
los ha...
Perdón, que el Leganés, perdóname, pero me olvidé de una cosa, que el Leganés esté temiendo por descender jugando así, es tela.
No, en la Liga de los Grandes tela, estaría luchando por la Champions, en la Liga
tela,
de los Grandes.
Tiene tela, ¿eh?
Sí. Que no juega siempre así, posiblemente, y por eso está sufriendo, pero no, es verdad
viene,
que contra el Barça...
Viene a hacer un partido contra el Osasuna muy malo.
Ha hecho dos exhibiciones contra el Barcelona. Ha dicho Dani, estoy de acuerdo, que es el rival que más le ha costado de toda la Liga al Barcelona. Sí.
Butarque, Fernando, ¿cómo se ha visto ayer el partido?
Aquí estamos, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Pues parecido a lo que estáis diciendo, es un día más en la oficina de esos que todo aspirante a campeón tiene en cualquier liga, pero claro, con el Barça llama más la atención porque es un equipo que suele brillar mucho. Los futbolistas que más suelen brillar en el Barça hoy no lo han hecho, no hemos visto una gran versión de Pedri, sobre todo no hemos visto una gran versión de Lamine, hemos visto una versión bastante más discreta de Lamine.
Ni media versión.
Y es verdad que Rafinha es el que más, de los de arriba, el que más se ha acercado a su versión habitual, porque sus centros en la segunda parte, bueno, de uno de ellos ha llegado el autogol del Leganés, el único gol del partido, y ha puesto más centros en la segunda parte, que en la primera ha podido poner menos, y eso sí que ha dado cierta sensación de peligro. Probablemente Koundé e Íñigo Martínez son... pues si dices que son los dos mejores jugadores del Barça en el partido junto con Szczęsny, no te equivocas. O sea que eso habla del partido que ha hecho un Lega que estoy de acuerdo con Pedro. Al final contra los grandes, lo que yo he visto en esta liga, ha competido muy bien, pero hoy ha hecho mejor el partido el Lega que lo que hizo hace seis días, que estuve aquí comentándolo para tiempo de juego, contra Osasuna, que hizo un partido bastante más discreto. También probablemente porque al Lega le cuesta más proponer, cuando tiene que contrarrestar está más cómodo contra equipos que tienen más nivel, y cuando tiene que proponer más probablemente pues le cueste más. Hoy ha hecho mejor partido que el lunes pasado.
No sé si tenéis la impresión de que a mí me ha parecido durante este año que a cuanto más nivel el rival del Barça, mejor el Barça.
Sí, mayor es la exigencia.
Perdona un segundo, que está hablando, va a hablar Íñigo, perdona Miguel, luego te doy la palabra, que va a hablar Íñigo Martínez, que ha hecho una jugada salvadora en el partido.
Os ha tocado sufrir, no sé si ante el Leganés, el equipo que más complicadas os ha puesto las cosas entre la primera vuelta y la segunda. Buenas noches, Íñigo.
¿Cómo vas? Bueno, sí que es verdad que allí en casa tuvimos muchas ocasiones para poder ganar el partido. No estuvimos acertados de cara al gol. Y hoy aquí pues sabíamos a qué campo veníamos, ellos se la estaban jugando y bueno, sabíamos que iban a pelear hasta el final. No siempre se puede ganar de 5, y saber también sufrir y sacar este partido adelante significa mucho para nosotros.
El partido ha acabado 0-1, pero prácticamente diríamos que tú has celebrado un segundo gol en ese corte último providencial contra Munir. ¿Cómo te gusta celebrar esas acciones defensivas y qué importante ha sido?
Hombre, para mí eso es como marcar un gol, o mejor incluso. Acciones defensivas donde pues bueno, uno está acertado y ya está, y evita un gol, ¿no? Un posible claro gol, pues es una alegría para mí aportar en ese aspecto también. Y nos vamos hoy contentos. Un gran trabajo, un esfuerzo inmenso del equipo y bueno, pues ahora a descansar y a centrarnos en el siguiente partido.
De cara a lo que queda, que es mucho todavía en Liga, en Copa y en Champions, esta versión del Barça, que cuando a lo mejor no salen tan bien las cosas, que también tiene que sufrir y saber sufrir, es un aviso, ¿no? De cara a lo que queda, este Barça también sabe sufrir.
Por supuesto que no es fácil ganar y más en este tramo final. Y bueno, nosotros seguir haciendo nuestro trabajo de la mejor manera posible. Habrá días mejores, otros peores, pero siempre dejarnos todo en el campo, y hoy se ha visto, ¿no? A base de insistir y sufrir hemos conseguido estos tres puntos que para nosotros eran muy, muy importantes.
Íñigo Martínez, que estábamos hablando, Miguel, eso de que a cuanto mejor el rival de enfrente, más Barça se ha visto durante la temporada, ¿no?
Porque también cuanto mejor es el rival, más fútbol de beneficio para el Barça propone, y hay espacios por los que moverse o por los que se puedan filtrar pases. Hoy el Leganés ha jugado el fútbol que le puede jugar al Barcelona, con bien cerrado atrás, tapando todos los pases interiores, saliendo con balones largos, el portero sacando largo siempre que podía, evitando cualquier tipo de presión para la pérdida del balón del Barcelona. No se han complicado en absoluto, bueno, como lo hicieron en Montjuic. Es verdad que en Montjuic, como decía Íñigo, les crearon ocasiones, pero hoy no. Y cuando un equipo se encierra de esa manera y lo hace tan ordenadamente como lo ha hecho el Leganés, pues al Barça le cuesta mucho trabajo, entre otras cosas porque su hambre definitivo en el uno contra uno, que en estos partidos es determinante, pues solo lo tiene en una banda, que es Lamin, y hoy no ha estado al nivel que nos suele ofrecer, de manera que, bueno, lo que comenta todo el mundo, que ha sudado sangre para sacar adelante el partido, es una evidencia.
Yo, el tema de que cuanto más bueno es el rival, mejor juega el Barça, yo creo que eso pasa en casi todos los equipos grandes, en el sentido de que los grandes
estrellas...
Y más
goles mete, Emilio, y más goles mete.
No, pero es que yo creo que las grandes estrellas de los grandes equipos se diría casi que están fabricados para esos partidos, ¿no? No para ir al barro de Leganés y pelearte con el Leganés. Yo creo que ellos, cuando salen contra un equipo grande, un partido importante, sus cabezas y su predisposición y su intención y su, sobre todo, su concentración es superior. Me olvidaba de decir una cosa, que he oído a Elena decir que a los 10 minutos de la segunda parte Hansi Flick por vez primera miraba el reloj. Ha habido una acción en que ha ocultado el balón para sacar de banda, que eso en ese entrenador es un síntoma de decir, por favor, que se acabe, esto. Oh. Cuando he visto que cogía el balón y lo ocultaba, y entonces como un señor luego ha dicho, no, tienes ahí otro, ¿no? Y el defensa del Lega ha cogido el que había al lado, evidentemente. He pensado, buah, este hombre está deseando ya que acabe esto.
Sin embargo, ha estado muy bien, a mí me ha parecido, Flick, en el cambio que ha hecho de Eric por Eric, porque lo que ha demostrado el Leganés en el primer tiempo es que había decidido que Araujo le podían regalar el balón y que fuese jugando hasta su portería porque no iba a entrar nadie. Y
yo creo que Araujo es el ser que menos pega en este equipo.
Y al cambiar a Eric en el medio campo y ponerlo a defensa y sacar a Frenkie de Jong, el Barça ha mejorado considerablemente en la construcción del juego. No es que haya sido nada extraordinario, pero sí mejor que la primera parte, donde le costaba mucho, donde perdía balones de una manera impropia y muy poco habitual en el Barcelona.
¿Cómo cambia la vida? Que acabas de decir que no pega Araujo, que parecía que era antes de la lesión sobre el que se iba a edificar el Barcelona.
Yo estoy convencido que lo van a vender en verano.
Sí, sí,
es que
se ha devaluado mucho.
Cuidado, hasta el 15 de julio la decisión del futuro la tiene Araujo, con 65 millones. Luego, a partir del 15 de julio, vuelve a subir la cláusula, pero si él dice que se marcha en julio por 65 millones, se marcha donde quiera. Está firmado eso.
Ha dicho Íñigo Martínez que no todos los partidos se pueden ganar por 5 goles, y no es una exageración lo que ha dicho, porque creo que el otro día contábamos que de los 48 partidos que ha jugado el Barça, 21 ha ganado por 4 o más.
Por tres o más.
No, yo he visto por cuatro. O sea, lo que
no, pero lo dijo, lo dijo Pedrito porque habían ganado 0-3.
Sí, pero no, yo creo que los contamos por de cuatro o más, que ha ganado casi la mitad de los partidos. Sí, casi sí, la mitad sí, de los partidos ha ganado por cuatro o más.
Sí, sí,
que es una barbaridad. O sea,
146 o 147.
Y esa frase de no se puede ganar por cinco todos los días, casi es verdad, porque pero, ha ganado tantas veces por esa diferencia.
Pero el partido de hoy lo que te demuestra, bueno, a mí no hace falta que me lo demuestre porque yo no necesito beberme el mar para saber que el agua está salada. Es que todos pueden tropezar en cualquier parte.
Eso que cuando, he dicho yo al principio. El dar por ganado este partido es
cuando
absurdo.
Cuando dicen, no veo dónde puede tropezar el Barcelona.
No,
en cualquier sitio.
¿Sabes lo que pasa, Miguel? Que cuando tú, o sea, por ejemplo, tú ves el partido del Dortmund y después de ese partido dices, no veo dónde va a tropezar. O sea,
porque
le ves goleando un partido.
No, bueno, perdona, el entrenador del Leganés hizo unas declaraciones diciendo, lamentablemente vi el partido del Dortmund.
O sea, claro. Perdóname un segundo, que está con un jugador del Club Deportivo Leganés, Santi, a ver cómo lo han pasado. Santi, cuéntanos.
Sí, pues yo diría que con uno de los mejores jugadores de la segunda vuelta, hoy ha secado a Lamine Yamal, es Javi Hernández. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Increíble que en estos dos partidos, bueno, en estos últimos cinco, pero sobre todo el Bernabéu y hoy contra el Barça, no se haya sumado ningún punto con las buenas actuaciones del equipo.
Sí, es lo que más jodido pues nos vamos, pues, de no sumar ningún punto en estos grandes partidos que hemos hecho, yo creo, ante los mejores equipos del mundo, como es el Madrid y el Barça. Hoy nos vamos muy dolidos porque al final hemos tenido nuestras ocasiones, creo que hemos hecho un gran esfuerzo, un gran partido también para conseguir algo. Hemos tenido nuestras ocasiones, no ha entrado, ellos en un gol desafortunado ahí de una acción de nosotros pues nos meten el gol y luego pues ya te digo, si no entra la pelota y no conseguimos meter, pero nos vamos sin puntuar, la verdad que muy dolidos.
Te escucha, Javi Hernández, en sintonía del tiempo de
juego. Hola, Javi, gracias por atender lo primero. Y dos preguntas, porque sé que cuando pierde no está para hablar mucho y te lo agradecemos un montón. ¿Que vale esto de que te digan has merecido más o eso no vale para nada?
Bueno, está bien que te lo digan, pero hoy me voy con la sensación de que no me sirve para nada, porque ya te digo, venimos de unas buenas actuaciones, pero no estamos consiguiendo puntos y hoy me voy con muy mal sabor de boca de que podíamos haber conseguido algo más, porque lo teníamos ahí en nuestra mano, pero ya te digo, no nos ha entrado el balón, tenemos que quedarnos con lo positivo y seguir trabajando.
Ahora que no vais a jugar ya más con el Barça esta temporada y que la que viene Dios dirá, vosotros, como estamos reconociendo, todos les habéis hecho más daño que nadie. ¿Qué es lo que os ha dicho Borja? ¿En dónde estaba la clave para que el Barça os haga poco daño?
El planteamiento era estar juntitos, salir bien a la contra con espacios que sabíamos que íbamos a tener. Yo creo que el equipo pues lo ha hecho bastante bien, lo que hemos trabajado durante la semana, que era pues estar juntos y salir a la contra. Lo hemos hecho bastante bien, sus jugadores más fuertes pues lo hemos contrarrestado y ya te digo, en una acción ahí que desafortunada llega a su gol y eso nos ha matado.
Y Javi, para que Lamine no brille, que hoy no ha brillado, ¿qué hay que hacer?
Pues no dejarlo que haga cosas, la verdad. Estar muy encima de él.
No dejarlo que reciba o esperarle un poco.
No dejarlo ser un jugador pesado como ¿sí? soy yo. y estar encima de él siempre, ya te digo.
Que cuando recibe, estás muerto, ¿no?
Cuando recibe, sí. Si te encara, ya le has dado ese metro, ya estás muerto, la verdad. Pero bueno, también es un grandísimo jugador y siempre lo ha demostrado. Y bueno, hoy por lo menos pues, no ha brillado, pero ya te digo, nosotros tenemos que seguir a lo nuestro y ya por las 7 finales.
Muy bien, Javi, que mucha suerte para el final de temporada. Si jugáis, todo el mundo dice hoy, si Lega juega como contra el Barça, el Madrid y el Atlético, qué raro que esté ahí abajo. Pero es que no jugáis así siempre.
Ya, ojalá jugásemos siempre así, ya te digo. Nosotros pues tenemos que quedarnos con las cosas buenas y a por las 7 finales.
Javi, te agradecemos un montón, gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Y apretar los dientes ahí para el tramo final. Nosotros tenemos un fragmento de Tapia, el futbolista del Leganés, que este lenguaje que vais a escuchar que es un poco bélico, que se utiliza mucho antes en el fútbol, pero remarca un poco lo que tiene que hacer un equipo ya cuando está en las últimas y necesita, como sea, sacar puntos.
Creo que a partir de ahora, y estoy seguro que fue ya hace mucho, es a matar, a dejar la integridad, porque este club se lo merece y no hay más el que crea que puede venir acá y jugar bonito, no, esto es sangre porque no hay otra.
A matar, que es un así como muy bélico, ¿eh?
Está muy bien definido y además es un aviso a navegantes, ¿eh?
Esto, como el anteriormente citado Luis Aragonés, es lo de que hay que ganar por lo civil.
Por lo civil o criminal, sí. Es la traducción de lo por lo civil o lo criminal. Oye, el Barça tiene 7 puntos de ventaja sobre el Madrid a esta hora de la noche. Vamos a ver mañana. El Madrid está muy exigido por la competición que tiene la semana que viene, que es la Liga de Campeones. Hay que ver qué hace mañana el Real Madrid. Está en semifinales, para qué engañarnos, de la Liga de Campeones. Aquí lo único que le puede pasar al Barça en algún partido, no de Champions ni la final de Copa, es que se crea que está hecho, ¿no?
El primer partido que le puede pasar eso es precisamente Dortmund. Yo desde el primer
Dortmund, Miguel, tienes que hacerlo muy muy despistado para que
bueno,
te
metan 4 goles.
Cuidado. El primer partido, perdóname que os interrumpa. El primer partido donde le podía pasar eso era el de hoy. Después de la goleada que le metió el Dortmund. Porque el de hoy ya contaba como camino hacia todas las finales, ¿me entiendes?
Bueno,
o sea, el de hoy precisamente puede ser el modelo para que piense que eso no es posible.
Como hoy ha pasado, Emilio, por eso te decía.
Pero me refiero como ejemplo de que no lo tiene ganado nada.
Entiendo vuestra prudencia, pero vamos, si no puedo estar tranquilo con un 4-0 de una ida, entonces no se puede estar tranquilo nunca.
Pero esto es fútbol, tú lo sabes.
Sí.
Es el único deporte donde puede pasar eso.
Realmente no se puede estar tranquilo nunca, porque
yo estoy muy tranquilo.
Perfecto. Y yo, oye, ojalá tuviera
ese
carácter que tenéis algunos.
Carácter. Si yo soy un cagado, Miguel, muchas veces. Pero 4-0.
Sí, de verdad. Es
el mismo 3-0-3 del Arsenal.
Yo he visto,
está eliminado el Arsenal.
No, pero el Arsenal es el Madrid.
Al Barça. Meterle 6 al PSG después de haber perdido 4-0 en París. Cosas en fútbol pasan. Tienen que haber un montón de circunstancias que se unan a tu favor, porque si no es prácticamente imposible. De acuerdo, pero hay que salir con los 5 sentidos para no tener ningún susto.
Sí, yo tengo el miedo contrario, que es que se pueda lesionar alguien o alguien sufra desgaste. Este partido cuento con que no juegue Lamin o no juegue Rafinha, no juegue
en
Pedri,
Dortmund.
O
algo. En Dortmund,
sí,
dices.
Sí,
no,
tampoco te lo digo.
Corro, olvídate.
Desde el parón por selecciones,
Dani, pero eso sí que sería un síntoma de que está todo hecho. Si tú no pones a Lamin, que yo creo que está hecho.
Es el primer síntoma.
No puedes, hombre, a ver una cosa. Si no puede descansar Lamin con un 4-0, yo no digo que no lo lleve de viaje, ¿no? Si lo lleva, que juegue la segunda parte si pasa algo. Pero vamos, si no puede descansar Lamin Yamal, que es el jugador más importante que tienes y que más minutos lleva, con un equipo al que le acabas de meter 4, yo no sé cuándo va a descansar Lamin.
Yo creo que sería al revés. Yo creo que salir con los guapos y en la segunda parte...
Que jueguen primero, metan un par de goles y luego cambian
los mejores. Es verdad también que
si los quitas en el descanso pensando que está hecho y por lo que sea ya no los puedes meter.
Pero estamos hablando de un escenario muy
Yo no creo que por mucho 4-0
pero yo creo que tiene más lógica lo que piensa Dani. Claro. Que cualquier otra cosa, lo que sucede es verdad, que es que lo primero que quieren jugar ese partido son ellos.
Sí.
No, claro. Hansi Flick saldrá con lo mejor.
Claro, pero para entonces, no lo creo todo, también, ellos quieren jugar ese partido par también.
Cambios, eso es muy bonito si en mayo está bien Lamin. Si en mayo está cansado y roto Lamin, entonces diremos, ¿qué día podía haber descansado? Bueno, pues tal día le metimos 4 y jugó 90 minutos en Dortmund. Lo podemos haber ahorrado.
Es que además estamos hablando de que los suplentes del Barcelona son muy buenos.
Claro.
Que dice, no, es que vamos a jugar en Dortmund sin Lamin, no sé qué, no sé cuánto, y tenemos unos petardos de jugadores. No, es que son buenísimos.
Está claro que el riesgo de la autoconfianza es lo peor que puede haber ahora mismo, mezclado con el cansancio físico. O sea, ahora llega el momento del entrenador, de los equilibrios, y ver cómo el equipo sale enchufado. Porque efectivamente hoy el peligro era que después del esfuerzo físico y emocional en la Champions, pues en la Liga bajaras un poco el pistón, y estaba a punto de costarle carísimo. Y esto le puede volver a pasar la semana que viene, que tú vas a Dortmund, tienes un partido que se te complica, duro, luego llega la Liga y el equipo rival lleva una semana esperando descansado que llegue ese partido.
Recuerdo que es Celta, Barcelona-Celta el sábado que viene, aquí estaremos comentándolo. ¿Queréis decir alguna cosa más así que os haya dejado el partido o de futuro? ¿Queréis decir alguna cosa?
Es que juega tantos partidos seguidos, decía Secorro que el siguiente es Barcelona-Celta, que sería el día 19, pero es que el día 22, es decir, 2 días después o 3 días después, juega otra vez el Liga contra el Mallorca. Y los últimos resultados
y luego la final de Copa.
Claro, y luego la final de Copa y luego semifinales
no
de Champions si llega.
Por eso, los últimos partidos
de Liga, pues ha pinchado contra el Betis, hoy casi pincha. Cuidado, yo creo que ha de ir con los mejores y después sacar a los otros.
De cualquier forma, no creo que nadie pretenda ganar el triplete con 12 jugadores, ¿no? O sea, es decir, el Barcelona tiene una plantilla excepcional y tiene que utilizarla.
Pero por eso lo lógico es que en Alemania jueguen muchos de los suplentes habituales.
Claro. Pero yo
bueno, muchos no,
yo
Pedro,
contrariamente,
ponle 4-5.
Osasuna
4-2. Yo estoy con Manolo.
Por favor,
yo estoy con Manolo que los 5 cambios, que eso es una ventaja tremenda, que tú puedes meter 5 cambios por partido. Hansi Flick los meterá en la segunda parte en Dortmund. O sea,
le lloverían las bofetadas
por
si sale con los menos habituales.
Nadie ha dicho que juegue Pablo Torre y Héctor Ford, solo que descanse uno o dos de los que están más cansados, o sea, Lamin y Rafinha, o Lamin y Pedri, pero uno de estos dos, porque es que no lo puedes hacer cuando le has metido 4 a un equipo.
Yo creo que Hansi Flick no lo va a hacer, Dani. Yo creo que Hansi Flick no lo va a hacer.
Yo creo que tampoco lo va a hacer, pero la propuesta no digo que sea una locura, digo que yo creo que no.
Y estoy con Luis cuando dice que hacer eso significaría el primer dato de sobrado que vas. Sí.
Bueno, que ha sido una noche plácida para...
Bueno, plácida no lo sé, yo no lo
conozco. Plácida para
Miguel,
nosotros.
Como dice
para
Miguel,
nosotros.
Yo he visto el empate en el 89.
No, ha sido un día duro para el Barça y frustrante para el Real, pero digo que ha sido plácida para nosotros. ¿No? Es una noche que no hemos tenido ninguna cosa así.
Una noche de verbena, pero Hansi Flick se miraba el reloj, nada más comenzar la segunda
partida.
Se miraba
el reloj y ocultaba la pelota.
Muy bien, Miguel, un abrazo, gracias y hasta mañana.
Buenas noches.
Hasta luego, Dani, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós, Emilio, un abrazo.
Amigo.
Hasta luego, chao. Manuel Oliveros, un abrazo, gracias,
Un abrazo, aquí
hasta
está luego. Evangelio.
Se quedan Guille y Evangelio para hablar un poco del Real Madrid. Y aquí cierro estoy con Elena Condis y con Santi Duque. Elena, ¿ha dicho algo digno de reseñar Hansi Flick?
Bueno, ha dicho que son 3 puntos muy importantes, ha repetido que han luchado hasta el último minuto, de hecho ha destacado la última acción de Íñigo Martínez, esa gran acción defensiva en el 92 que ha impedido el empate a 1 del Leganés, que está muy orgulloso de su equipo, que es increíble lo que están haciendo tras el parón, de Valde que mañana le van a hacer pruebas, que prefieren no precipitarse por esas molestias que tiene en el isquio, me decían gente cercana a Valde que tiene molestias en el isquio, luego ha salido por zona mixta antes de subirse al autobús y ha levantado el dedo pulgar el propio Alejandro Valde, diciendo que está bien, pero mañana le van a examinar en Barcelona, en la ciudad deportiva, y que bueno, que está encantado con el compromiso de todos, de Rafinha como capitán y de todos sus futbolistas, y también pendientes de Araujo, que además de Valde, ha sido sustituido al descanso, Ronald Araujo, porque tenía una pequeña sobrecarga en los cuádriceps, nada importante, pero también mañana le van a examinar en Barcelona, vuelven esta noche, y sesión de activación el lunes, y el lunes se van a Alemania.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Santi. Duque.
Ay, perdón.
Sí. Espera, que ahora te oigo. Corro, dame un momento ya te oigo. Entiendo que quieres saber qué ha dicho Borja Jiménez. Bueno, el míster dice que el Leganés ha sido mejor que el Barça, que dice, ya sé que no es consuelo, y la gente que me esté escuchando ahora desde su casa dirá, pues este idiota, ¿qué dice? Pero que han hecho muchísimas cosas bien para merecer ganar incluso el partido, que esto va a ser una mini liga a 7 partidos contra Las Palmas y contra el Alavés, ha dicho Borja, y ha dicho, voy a tener más trabajo en lo anímico que en lo futbolístico esta semana, y hay que llevar lo que hemos hecho contra los grandes al resto de rivales. Eso es lo que ha dicho el técnico abulense, que estaba bastante tocado por lo que ha pasado hoy en Butarque.
Por el siguiente partido. Gracias, Santi, un abrazo.
Un abrazo.
Ganó el Barça, perdió el Leganés. Leganés 0, Barcelona 1. A esta hora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada sábado Xavi Lasso. Hola, Xavi.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Víspera de Domingo de Ramos y eso significa que la Semana Santa ya está aquí. Decenas de ciudades ya ponen en marcha las primeras procesiones, pero como es habitual todos los años, bajo la amenaza de la lluvia, se espera que mañana llueva en gran parte del país, concretamente en el oeste de Andalucía, en Cataluña, en Aragón, en la zona central de Castilla y León y en Extremadura. Esa es la previsión, así que habrá que estar pendientes a posibles modificaciones en los horarios de mañana, de cara a eso que te comento, a las primeras celebraciones de Semana Santa. Todo ello en un sábado en el que Estados Unidos ha anunciado que excluirá de sus aranceles a todos los productos que tengan que ver con teléfonos móviles, ordenadores, microprocesadores y otros aparatos electrónicos. Eso significa que dentro de los aranceles del 125% a China y del 10% a todo el mundo, este tipo de productos quedarán exentos de cualquier tipo de impuestos. Y la patronal y los sindicatos de la provincia de Las Palmas han anunciado que se ha llegado a un acuerdo para evitar la huelga en el turismo de Canarias en los días jueves y viernes santo. Aún así, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá reunión el lunes para intentar un acuerdo de última hora. No se ha llegado allí a un acuerdo. En la provincia de Las Palmas se ha alcanzado un acuerdo, como te decía, gracias a una subida de sueldo del 2,75% a partir del mes de abril. Y hoy, Corrochano, no es el cumpleaños de Katy Perry, ni ha celebrado ningún concierto en España. Entonces te preguntarás que por qué pongo este tema suyo, Roar.
¿Por qué pones este tema?
Y es que Katy Perry se va a marcar un Jesús Calleja. El 14 de abril, es decir, el lunes que viene, formará parte de una misión que la llevará ni más ni menos que al espacio exterior. Lo hará con la empresa Blue Origin y se espera que esté allí 11 minutos allá arriba. Corro.
Cosas de ricos.
Sí, ¿no?
Adiós, Xavi, gracias.
Adiós, un abrazo.
Ha informado la cadena COPE.
Estar informado.
Ya mismo el Real Madrid mañana en Vitoria.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Ser del Córdoba y luego animar al Madrid o al Barcelona se considera chaquetero o no?
Sí, me gusta bonito. Lo que pasa es que cuando yo era chico, el Córdoba estaba en tercera o algo así. Entonces...
Ir a la playa, pues yo eso no lo he hecho nunca.
Mi padre, por ejemplo, que no se ha bañado nunca en una piscina, tú sabes que este año le han entrado...
Uy, ahora es loca, Esther Williams.
En todas sí.
Yo no soy Esther Williams, precisamente.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
93.778. 93778. Serie 55. 055.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
No te pierdas, solo en cines Amateur.
Quiero encontrar y matar a los que asesinaron a mi mujer.
No eres un asesino.
El ganador de un Oscar, Rami Malek.
¿Y has tenido en cuenta las cosas que se me daban bien?
Y el nominado al Oscar, Lauren Fishburne.
En cuanto mates al primero, los demás sabrán que vas a por ellos.
Amateur, ya en cines.
Esta semana con Lidl ahorra con nuestros más de 100 productos XXL. 220 gramos de salmón ahumado por 5,99, ahorras un 21%. Y 900 gramos de varitas de pescado por 4,99, ahorras un 41%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wildlet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wildlet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
We'll be right back.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano. You said things would never change, but sometimes they get rearranged.
Y mañana a las 4 y cuarto el Real Madrid en Vitoria contra el Deportivo Alavés. El Alavés tratando de salvarse, el Real Madrid tratando de que no se acabe la Liga. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Tranquillo Giano y Fernando Evangelio, y saluda a Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches.
Bueno, pues mañana, a camino entre este partido y el de la vuelta contra el Arsenal, que casi la gente está más en la mirada de lo que vaya a ocurrir contra el Arsenal, ha contado Miguelito durante el día de hoy, incluso le ha preguntado a Carlo Ancelotti, Miguel, que ha habido una reunión en las últimas horas de Carlo Ancelotti con Florentino y con José Ángel Sánchez, que no sé si es muy habitual, poco habitual, pero es noticia en vísperas de un acontecimiento tan importante, ¿no?
Bueno, ya sabes que a lo largo de una temporada pues sucede con cierta frecuencia, pero evidentemente la víspera de un partido tan trascendental como el del próximo miércoles sorprende, ¿no? Estuvieron ayer en Valdebebas, tanto Florentino Pérez como José Ángel Sánchez, comiendo con Carlo Ancelotti y, bueno, pues un poco planificando el futuro y testando el estado anímico del entrenador del Real Madrid, que hoy, la verdad, nos ha sorprendido un poco a todos. Lo comentábamos después de la rueda de prensa, que ha sido bastante corta, tan solo ha durado 9 minutos, han sido 12 preguntas, e incluso en alguna, un poco para lucirse, para ir sembrando el terreno de cara al trascendental partido del miércoles, por ejemplo, le han preguntado por los argumentos en los que puede confiar la afición para soñar con la remontada, pues tan solo se ha limitado a decir que los recursos de la plantilla. Así que ya te digo que se ha visto.
O sea, que tú que le tienes testado un poco su estado de ánimo, le ves que está bajo.
Sí, yo lo he visto.
Serio,
yo lo he visto,
evidentemente.
Sí, bajo de incluso de moral, ya te digo, muy, muy serio. Eso, bueno, ha sido bastante habitual a lo largo de la temporada, pero sobre todo no el tono, ¿no? Y que se ha quitado algunas preguntas de encima. Ya te digo, nos ha sorprendido un poco a todos.
Ahora vamos a escuchar un fragmento y la pregunta que le has hecho tú sobre su contrato, que tiene un año más de contrato. Roberto, ¿cómo lo has visto tú en la rueda de prensa, Carlos?
Bueno, lleva en este tono ya unas cuantas semanas. Yo creo que ya se olía el bajón del equipo.
No, pero a veces está más simpático, más chisposo.
Sí, pero ya antes de... En la víspera del último partido ya tampoco dejó nada chisposo, ni ninguna sonrisa, ni ninguna broma, que muchas veces responde con bromas o con ironías. Ya se le mostraba muy serio. Yo creo que había síntomas que le hacían cambiar su rictus, ¿no? en las ruedas de prensa, y ahora lógicamente el momento en el que vive el Real Madrid, después de un empate y dos derrotas en el peor momento de la temporada, en un momento clave, ha hecho que veamos el Ancelotti más serio hoy, más distante, con respuestas más cortas y enfocando mínimamente a la remontada y apuntando mucho al Alavés como la primera piedra para la siguiente.
Has dicho, Miguel, que en esa conversación que tuvo con José Ángel Sánchez y con Florentino hablaron de la temporada que viene, lo cual no quiere decir nada, sino que hablaron de la temporada que viene, ¿no?
Sí, bueno, es que este final de temporada también es peculiar por el Mundial de Clubes, ¿no? Ancelotti tiene un año más de contrato, él cada vez que le preguntamos por qué va a pasar, por el futuro, se aferra a él, pero si el Real Madrid decide cambiar de entrenador, a expensas de lo que suceda en las próximas semanas, también habrá que ver en qué momento lo decide, ¿no? Y lo comunica. Supongo que Ancelotti terminará la temporada, pase lo que pase, pero bueno, no sé si es algo que ahora mismo el propio Ancelotti puede saber.
No es fácil, entiendo que quieres decir que si, por ejemplo, se queda a cero en la temporada y quiere traer otro entrenador, que a lo mejor piensa en un entrenador puente para el Mundial de Clubes, porque tendrá que anunciar el fichaje de ese entrenador antes de que empiece el Mundial de Clubes, o más o menos sobre esas fechas, ¿no?
Es que poniéndote en el peor de los casos, si el Arsenal te elimina, si no te va a dar tiempo a remontar al Barça y pierdes la final de Copa, si entras en un mes de mayo así, pues a ver qué pasa. Es evidente que si el Madrid le da la vuelta a la tortilla el miércoles y se gana la final de Copa, pues Ancelotti sí, volvería
otro,
a hacerse
escenario, fuerte. Otro escenario es que llegue sabiendo que no va a continuar en el Mundial de Clubes. Pero que acepte eso Ancelotti sabiendo que has fichado otro entrenador. Pero bueno, vamos a ver cómo termina esto, porque eso es hacer las cuentas de la lechera para mal en el Real Madrid, y el Real Madrid a veces acostumbra a dar la vuelta a la tortilla. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti y luego hablamos del partido del Deportivo Alavés y del que viene, que hoy ha jugado el Arsenal contra el Brentford, y que nos cuente Manu Sánchez cómo está el Arsenal y hablamos un poco de ese partido. Este es Carlo Ancelotti, hoy preguntas para él.
Se habla mucho de esa remontada. No sé si en el vestuario se habla más de la remontada que del partido de mañana.
No, hablamos de lo que he dicho, de hacer un buen partido mañana, intentar de ganarlo, darlo todo en el partido de mañana, porque es fundamental para nosotros volver a tener buenas sensaciones cuando jugamos.
Tengo entendido que después del partido contra el Arsenal te has visto con Florentino, con José Ángel. Si nos puedes decir un poco, ¿cuándo crees que se puede saber si Carlo Ancelotti va a seguir en el Real Madrid la próxima temporada?
Bueno, esta es una pregunta que no tiene que contestarme a mí, porque el contrato es bastante claro y tengo un otro año de contrato. Después del futuro hablaremos, como siempre, al final de la temporada. El club siempre me apoya y me ayuda, sobre todo en los momentos de dificultad.
Volviendo a la estadística de los kilómetros, ¿usted puede hacer algo más para que los jugadores corran?
Es una cuestión muchos de características de los jugadores, pero los años pasados ha pasado lo mismo. Distancia total siempre ha sido menos por las características de los jugadores que tenemos, pero a pesar de esto hemos ganado dos Champions. La verdad es que contra el Arsenal hemos hecho menos en todos los aspectos. Ellos han trabajado más que nosotros.
Es evidente que esto de los kilómetros se le tira la cara a los jugadores del Madrid porque no ganan, porque no juegan bien. Volviendo un poco al argumento de Ancelotti hace unas semanas de o juegas muy bien o tienes mucho talento, o defines o eres definitivo, o corres. Y el Madrid en algún partido no ha corrido ni ha jugado bien. Entonces se le echa un poco en cara, oye, si no juegas bien, por lo menos corre. ¿Qué creéis que pasa por la cabeza del vestuario blanco para el partido de mañana? Bueno, primero, mañana está de vuelta Ceballos, pero no va a jugar, ¿no, Miguel?
Titular,
¿no? Digo.
Recordemos que se lesionó el 26 de febrero, una lesión en el músculo semimembranoso, además tenía afectado el tendón de esa pierna izquierda. Yo creo que va a tener minutos durante la segunda parte y luego pues veremos a ver cómo se encuentra para intentar ser titular el miércoles. Igual es precipitado, pero no hay que descartarlo. Por lo demás, también se ha recuperado una sobrecarga Álava, que no había entrenado después de ser titular en el Emirates en los últimos días. Y bueno, pues yo creo que Ancelotti está dándole vueltas, sobre todo, a alguna rotación de los cuatro de arriba. Va a seguir Courtois en la portería, cogiendo confianza después de su buena actuación en Londres. Yo creo que la defensa está clara con Lucas Vázquez y Fran García en los laterales, con Rüdiger y Asensio en el eje de esa defensa. En el doble pivote podrían jugar Valverde y Tchouaméni. Y a partir de aquí yo creo que va a entrar Brahim, pero no tengo muy claro por quién. No sé si el partido va a dar también para que puedan ser titulares bien Endrick o bien Güler, pero a lo mejor es mucho cambio. Pero yo creo que Brahim debe entrar. Veremos a ver si por Bellingham, si otra vez por Rodrigo, si incluso por Vinicius. Y supongo que Mbappé seguirá siendo titular.
Guille, ¿qué Madrid crees que vamos a ver mañana? Que es un partido que yo creo que no es lo que veamos mañana, no tiene que ser definitivo con lo que vaya a pasar el miércoles, pero te da una pista de cómo está el vestuario, ¿no?
Sí, creo que anímicamente es importante mostrar una buena imagen, ganar, porque al final, aunque pierdas luego el espíritu de remontada, podría ser que salir al miércoles, pero si llegas con una victoria y vivo en la liga todavía, creo que es mucho mejor para el Madrid. Bueno, como decíamos antes en el Barça, hay que equilibrar los esfuerzos físicos con asegurar ganar el partido. El Barça para distanciarse y el Madrid para no alejarse. Así que es fundamental ganar, porque si no luego, si caes eliminado el miércoles, ya estás fuera prácticamente de las dos competiciones. Así que al menos que te quede la liga si caes el miércoles, como sería quizá lo más lógico. Pero también es verdad que si hay algún jugador que está muy tocado, y eso lo saben internamente, pues es el momento de que descanse, al menos de inicio. Pienso en Mbappé, Vinicius, jugadores que igual te hacen falta en la segunda parte para ganar el partido, pero que tienen que estar al 100% el martes, contra el Arsenal.
Evangelio, ¿qué esperas del Madrid mañana?
Bueno, vamos a ver cómo está lo que decía Guille, a ver cómo está anímicamente el equipo, cómo se ha tomado la derrota de Londres. Si en la línea irregular de juego que viene demostrando el Madrid en los últimos meses o en las últimas semanas es capaz de dominar el partido o no. Vamos a ver cómo están los de arriba, si Mbappé recupera un poquito la línea de jugador decisivo, que el otro día es verdad que en Londres no vimos tanto. Y el Alavés es un equipo que normalmente en Mendizorroza, en su estadio, es un equipo bastante fuerte. Es verdad que ha caído ahí hace poco el Villarreal, pero había perdido un poquito de...
huele en sangre también, ¿eh? O sea, el Deportivo Alavés huele, o sea, es una oportunidad para ellos, ¿no? De medir hasta dónde está el Madrid, ¿no?
Y que marca la salvación. Al final, si el Alavés gana mañana al Madrid, abre distancia, abre brecha con la zona de descenso. Sería muy importante para ellos. Pero es verdad que ahí recientemente ha ganado el Rayo, ha ganado el Español. O sea, no es un fortín inexpugnable. Mendizorroza ha tenido el equipo algunas dudas. Tiene algunos futbolistas bastante buenos. Quique García ha tenido tramos de la temporada que ha sido muy importante para su equipo. Y contra un equipo como el Madrid puede ser una vía directa de juego para el Alavés, que seguro que va a jugar motivado el partido, pero el Madrid necesita ganarlo. No importa si jugando bien, regular o mal, mañana necesita el resultado y reponerse de lo que pasó hace unos días en Londres.
Roberto, ¿qué olfateas mañana del Madrid?
Bueno, yo espero un Real Madrid que muestre orgullo. Nos cuentan desde dentro que los jugadores acabaron muy afectados por la derrota del Emirates, que pensaron que no habían estado a la altura del escudo, y yo creo que cuando llegan esas derrotas tan duras, al final algo se mueve dentro, se genera una unión, se hace una conjura para una reacción inmediata, y el primer paso antes de intentar a la épica, de nuevo llamar a la épica en una nueva remontada europea, pasa por vencer en Mendizorroza con mayor sacrificio. Ya el fútbol creo que esta semana va a quedar un poco de lado, porque al final es ganar como sea para mantener opciones en la Liga, revivir un poco las opciones de Liga, llegar al Clásico con opciones de pelea por el título y sobre todo mantener esperanzas en la Champions. Sí, yo espero una reacción.
Para mí no es que lo que pase mañana, si por ejemplo gana el Madrid, imagínate 0-4, que yo creo que que el Madrid no está para ganar partidos muy sobrado, que lo sufre mucho, pero bueno, imagínate, gana muy fácil. No quiere decir eso que le vaya a remontar al Arsenal, ni que a lo mejor ganas 0-1 y de milagro, no quiere decir eso que no vayas a remontar al Arsenal, que son, yo creo que son estados de ánimo muy diferentes. Pero sí que ver un poco hasta qué punto les ha afectado al grupo perder con el Arsenal de la manera que han perdido. O sea, si sales de allí perdiendo el partido, claramente, que a veces el Madrid a veces se desploma, hay veces que se desploma, no muchas, pero hay ocasiones en las que las temporadas se desploma. Llega un momento que por lo que sea enlaza esto de 3 o 4 partidos sin ganar y dice adiós a todo. Para mí,
bueno,
mide un
sería
poco
para empezar,
eso, ¿no?
Corrochano, decir adiós a la Liga.
Por eso te digo que claro, ¿no? Y saber que tienes a punto de decir adiós a la Liga de Campeones. O sea, que está en una situación muy comprometida, ¿no?
Y luego en lo individual, Corro, hay jugadores que quedan muy señalados de esta última semana y que tienen ganas de dar un golpe en la mesa. O sea, yo coincido
claro,
con...
Roberto, estoy de acuerdo contigo, en que quieren reanimar un poco su figura. Pero no sé si en este partido o están diciendo, ya verás el miércoles, ¿no? Tienes que tener la cabeza para decir... Ya verás el domingo y ya verás el miércoles. Pero a lo mejor están en solo ya verás el miércoles, ¿no?
No, ese margen se ha acabado ya. Ya no hay red. Ya no es pensar en el miércoles. O sea, ya no tienes red en Liga ni tienes red en Champions. O sea,
es un partido difícil, ¿eh? Muy difícil, ¿eh? De asumir mentalmente para el Madrid.
Partido de jugadores. Es que yo creo que futbolistas como Vinicius tiene que dar un paso al frente. Llegó en 2025 a un nivel muy bajo. Si comparas los números de hace un año con los de este, es otro Vinicius. Ya ni te hablo de Rodrigo, que ha metido un gol desde febrero. O sea, es que son números que no están a la altura de un delantero indiscutible como es para Ancelotti, el brasileño. Y en Liga el Real Madrid sobrevive ofensivamente con Mbappé, con los goles de Mbappé. Si ya miramos lo defensivo, que ha sido un coladero la última semana el Real Madrid, los 4 partidos, la cantidad de goles que ha recibido, pues
11 goles en 4 partidos.
Tiene que poner solución desde atrás Ancelotti, claro. que yo vamos a ver si juega Rudiger, porque yo creo que en el Emirates, bueno, creo no, Rudiger jugó lesionado en el Emirates, hizo un esfuerzo, igual mete ahí a Tchouaméni, vamos a ver cómo soluciona lo de atrás, o Álava, que está recuperado también.
¿Y creéis que Ceballos, si juega un poco este partido, está para asumir el riesgo de jugar contra el Arsenal, o Miguel es mucho decir eso?
Yo creo que es mucho decir a día de hoy, pero quedan días. Vamos a ver.
O sea, primero tiene que jugar en Vitoria un rato,
sí,
a ver si da el partido para que juegue.
Hay que ir viendo, pero bueno, recuerda que Camavinga no puede jugar el miércoles por sanción, que va a volver Tchouaméni al centro del campo, y que la principal duda, aparte del lateral izquierdo, es saber quién va a ser el acompañante de Tchouaméni en ese doble pivote, si Valverde juega de lateral derecho.
Ese es un motivo de esperanza, ¿no, Guille, Fernando y, sí, y Roberto? Ese es un motivo de esperanza para el juego del Madrid, porque estaba jugando bien el Madrid cuando estaba Dani Ceballos.
Claro,
¿no?
Lo que pasa es que es demasiado reciente la lesión.
Muy rápido,
quiero decir,
sí.
Para el final de temporada yo creo que la vuelta de Ceballos va a ser importante, para la eliminatoria con el Arsenal no lo sé, porque no es tanto que tenga el alta competitiva como que coja ritmo. Yo creo que ser titular no, pero es verdad que si el partido se hace largo, por supuesto que si hay prórroga, por ejemplo, pues tener un jugador con buen pie para los últimos 15-20 minutos de partido y para la posible prórroga sería importante, porque el otro día Modric le tuvo que quitar cuando ya no le daba más de sí.
Yo justo lo haría al revés, metería a Ceballos lo que me dé. O sea, mañana que coja ritmo en los últimos 25 minutos de partido, y el día del Arsenal ha demostrado Ceballos que su figura es tan importante en el actual Real Madrid, que es el futbolista que dio equilibrio, que hacía muchísimos esfuerzos defensivos y con balón daba sentido al juego, que yo le metería y hasta que le dé el físico. O sea, que te da 50 minutos, 50 minutos
de Ceballos. ¿Qué cosas tiene el fútbol que Ceballos a principio de temporada era uno más? O sea, y ahora es un jugador importante. Ceballos,
bueno, que estuvo, por... estuvo a un paso de irse.
Sí, sí, que, o sea, yo iba a decir que Ceballos, si ayudarme a recordar, yo creo que se va al Arsenal con Arteta, ¿no? Cuando se va cedido al Arsenal, cuando
sí,
está Arteta, ¿no? Cuando,
sí,
cuando llega
sí Arteta. Porque Arteta lleva 6 años ya en
sí,
el
sí,
Arsenal.
Sí, se va en el 19 y está Arteta allí, o sea, que se puede reencontrar con él el miércoles. Bueno, vamos a Londres. Allí está Manu Sánchez, el corresponsal de la agencia EFE de la Premier aquí en la cadena COPE, en el tiempo de juego. Hola, Manu, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, el Arsenal ha empatado a 1 con el Brentford, sabiendo que tiene la Liga, la Premier, perdida. Y hoy ha reservado unos cuantos jugadores. No los ha sacado de inicio, pero ha tenido que ir tirando de ellos a Arteta porque el partido se le iba complicando.
Sí, ha jugado con 6 titulares, pero ha dejado a 5 futbolistas que yo creo que van a ser titulares. Bueno, si, no es que lo creas, que van a ser titulares el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu. Futbolistas como, por ejemplo, Martin Odegaard se han quedado en el banquillo pero han tenido que salir en la segunda parte. Mismo caso que, por ejemplo, Bukayo Saka, Jurrien Timber, Mikel Merino, Lewis Skelly, son futbolistas que se han quedado en el banquillo pero que van a jugar en el Santiago Bernabéu. Ahora bien, lo importante y lo interesante, lo que podemos sacar de este partido es que, lo primero, Ben White no ha entrado en la convocatoria, entonces está prácticamente descartado para el partido contra el miércoles, y 2 futbolistas se han ido tocados del partido. Thomas Partey, que hubiera sido titular en el centro del campo, se ha marchado con lo que creemos que es un tema muscular, porque Mikel Arteta no lo ha confirmado en rueda de prensa. Si está lesionado Thomas Partey, es un verdadero problema para el Arsenal, porque obligaría a meter a Mikel Merino en el centro del campo y a jugar con Trossard como falso 9, porque además el otro futbolista que se ha retirado lesionado, y este sí que creo que puede tener varias semanas de baja, es Jorginho, que se ha ido con un golpe importante en el costado y que, bueno, no creo que vaya a llegar al Bernabéu. Se queda sin un centrocampista menos Mikel Arteta, y como digo, si no está Thomas Partey, no está Jorginho, no le queda otra Arteta que jugar con Mikel Merino en el centro del campo y meter a Trossard en arriba.
O sea, pendientes de cómo esté Thomas Partey en el Arsenal. La pregunta, Manu, ¿ha tirado alguna falta de Clan Rice?
Ha tirado varios corners, y yo bromeaba durante el partido diciendo que a ver si iba a buscar también un gol olímpico de Clan Rice, y se ha quedado cerquita de ello en la primera parte, y luego ha sacado una falta relativamente pegadita al córner, y la verdad es que casi no ha pasado ni la barrera, así que nada cerca de lo que ocurrió.
Pero ha jugado bien, ¿no? Creo que, no he visto el partido, pero he visto las crónicas, ha jugado bien, ¿no?
Sí, sí, sobre todo el 1-0 del Arsenal es una conducción suya de 40-50 metros y una asistencia a Thomas Partey, así que sí, sí, lo ha hecho muy bien. De hecho, me ha sorprendido el tiempo que ha aguantado en el campo, porque ha estado, creo que casi 70-80 minutos de Clan Rice, 75 minutos exactamente, que yo creo que le iba a dar un poquito más de descanso a Arteta, pero al final le ha aguantado hasta prácticamente el final del partido.
Muy bien, Manu, estamos en permanente comunicación, a ver cómo está Thomas Partey, que con la baja de Jorginho es importante, y con la posibilidad de que Merino juegue en el centro del campo, que cambiaría un poco el dibujo de la Arsenal. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. A estas alturas de la semana, que estamos, ya es domingo, Roberto, ¿tú crees que el Madrid es capaz de remontarle, que le va a remontar al Arsenal, o crees que no?
Yo en el Bernabéu he visto hacerse realidades, ¿sí?, imposibles. O sea, yo después de lo que viví contra el City especialmente, hemos vivido muchas ya, Paris Saint-Germain, Chelsea, bueno, hemos vivido gestas que no esperábamos. Pero especialmente la del City en el 89, estar tumbados por el mejor City, el mejor equipo de Europa, el equipo Guardiola, y lo que hizo ese día Rodrigo y todo el equipo, y cómo el Bernabéu se enciende y llevan volandas a los jugadores, y hay algo que es muy difícil de explicar. Entiendo que la gente que no lo vive en el Bernabéu muchas veces piensa que estamos locos, lo que contamos, lo que vivimos dentro, pero es que ahí se vive un momento especial que puede ocurrir cualquier cosa. Entonces,
digo estos días lo mismo, Roberto, que esos partidos que citas no iban 3-0 en contra, o sea, que se remontan, son remontadas dentro del mismo partido, que 3-0, ya lo sabe la gente, que las últimas son Anderlecht, Borussia Mönchengladbach y Derby County, que es eso es remontar 3 goles en contra o más. Pero que 3-0, o sea, tú lo que has dicho es verdad, eso ha pasado en el Bernabéu. Pero que el partido salga de 3-0, eso hace años
para
que,
mí,
que el Madrid lo ha hecho.
Para mí es más difícil desde el minuto 89,
con
una
claro,
eliminatoria,
hombre,
2 minutos, goles abajo, con el City, ganar esa eliminatoria que con 90 minutos por delante, ganar 3-0 al Arsenal.
Es posible. Guille, a estas alturas de la semana, ¿qué crees?
Bueno, lo sigo viendo improbable, pero es verdad, como yo creo que se podía prever, que ha subido el porcentaje, ¿no? Si cuando acabó el partido era de un 5, de un 10%, pues a lo mejor ahora estamos en el 20, que sigue siendo muy poco, pero efectivamente el Madrid lo ha hecho en los últimos años. Yo más que la épica, que efectivamente hará falta, creo que el Madrid tiene que subir mucho su nivel de juego. Si no, es imposible llegar a la posibilidad de épica en los últimos minutos.
Evangelio, ¿tú crees o no crees en la remontada?
Pues a ver, yo estaba en el campo el día del City también, en la cabina de COPE, de retransmisiones de tiempo de juego, y no me atrevo a decir que el Madrid no lo va a hacer. O sea, no me atrevo. Es el más difícil todavía. Necesita el Madrid una versión redonda de sí mismo, que no hemos visto en los últimos partidos. Necesita cerrar el grifo, necesita ser un equipo sólido y fiable en defensa. Y yo creo que sobre todo, lo primero que necesita es dar una sensación de empezar muy fuerte y marcar pronto. Marcar pronto, te digo, en la primera media hora de partido. Si marca en la primera media hora de partido, hay futbolistas del Arsenal que no tienen ni idea de lo que se les puede venir encima.
Sí.
O sea,
no, pero yo también digo que un 1-0 en el 70 te vale. O sea, que estar 1-0 en el 70 estás
Media hora, primera parte, comenzado la segunda. Si hay un gol, si primero hay un gol del Madrid y hay esa...
Sí, hombre, hay tembleque, sí.
Comunión, vamos, hay futbolistas del Arsenal que no saben, o sea, ni se imaginan lo que se les puede venir encima.
Vuelvo a repetir.
A eso se tiene que agarrar el Madrid.
Lo que dije el día después, que no me jugaría mi patrimonio a que no pasa, pero tampoco a que el Arsenal no le gane
no
el partido.
No se puede decir que no.
Tampoco a que el Arsenal no le gane el partido, porque viendo lo inestable que está el Madrid le puede pasar. Miguel,
bueno, el Ajax le goleó al Madrid
claro,
hace unos años.
Efectivamente.
Pero al Madrid, Corrochano, le tienes que eliminar de la Champions.
Sí,
tiene que ser incontestable.
Sí, pero a veces el Madrid cuando pierde de verdad. O sea, no pierde en broma. O sea, pierde de verdad. O sea,
tiene que ser de una forma incontestable. O sea, que no haya ninguna duda. Sí.
Miguel, ¿tú crees a estas alturas de la semana o no crees?
Pues no tiene pinta, pero a ver quién es el guapo que dice que...
Claro,
que
no creer es un pecado. Es cierto que no creer es un pecado porque lo ha visto la gente tantas veces en el Bernabéu. Pero está aquí Pedro Martín que el otro día dijo, estas cosas ya en los tiempos modernos pasan menos.
Sí, pasan menos porque... Digamos,
o sea, así la última gorda es la del Barcelona con el Paris Saint-Germain, esa es la última gorda.
Sí, es que esa es la super gorda.
Sí, esa es muy gorda.
Pero esa no cuenta, ¿eh?
Sí. Remontar un 4-0, además 4-0 cuando los goles en campo contrario valían más.
Sí, sí.
Esa no me la cuentes, porque el Barcelona,
claro.
Fue la actuación arbitral más lamentable que hemos visto en Champions en la historia de la Liga Campeones.
Sí, pero sí,
todo te tiene que ayudar.
Digamos que reconociendo que la actuación del árbitro fue muy parcial en ese partido... También muchas de las remontadas que hizo el Madrid en los años 80, la actuación
bueno,
de los árbitros era
es
muy
parcial.
Yo
creo, Pedro, que el árbitro, siendo una persona humana, sí. En momentos como esos, o sea, se siente un poco partícipe del espectáculo.
Sí,
¿sabes?
Pero sobre todo es eso, que en los años 70 y 80 los árbitros eran mucho más caseros que ahora.
Sí, eran muy caseros, muy caseros.
Ahora los árbitros son menos caseros, y aparte luego tienen el VAR, que para cosas muy flagrantes lo pueden utilizar también, y digamos que no se dejan llevar como se dejaban llevar entonces. Ahora... todo está mal medido, entonces ahora las remontadas que se puedan hacer, digamos que son más atribuibles al juego de los equipos que no a los árbitros, como sucedía muchas veces en los años 70 y 80, también añadiendo que las goleadas del Madrid cuando eran fuera de casa, también muchas de ellas se debían a los árbitros, porque si tú eran caseros en el Bernabéu, pero también
imagínate
cuando
allí,
fuera también eran caseros.
Siempre dice Manuel Sánchez que para que hubiera remontadas había un partido antes que lo habían hecho muy mal, ¿no? O sea,
sí, claro.
Muy mal, muy mal. Y eso le pasa a Madrid, que lo ha hecho muy mal en Londres y tiene que venir aquí a remontar. Bueno, primero mañana, primero contra el Deportivo Alavés, a ver qué cara tiene el Real Madrid, a ver qué pinta tiene el Real Madrid, dime.
Que se ha quejado
Ancelotti del
calendario.
Sí, bueno, la pregunta ha dicho, ¿qué le parece, la pregunta a un compañero, ¿qué le parece que los 7 restantes equipos de los octavos de final jueguen el sábado o no jueguen, como el Paris Saint-Germain, que ni juega, y el Madrid sea el único que juega el domingo? Y ha dicho, hombre, pues tenemos las 72 horas que manda el calendario, o que pedimos de descanso, pero... pues esta temporada no estamos teniendo mucha suerte. A mí me parece lo mismo que cuando reclamó el Madrid la anterior vez, que habiendo posibilidad de ponerlo el sábado, que ganas de complicarte la vida, o sea, darle la misma oportunidad. ¿Que hay posibilidad para que tu equipo de tu liga tenga más descanso? Dásela. O sea, si hace 2 días ha jugado el Barça y el Madrid el sábado.
Claro, es que no tiene ningún sentido.
No tiene ningún sentido. El Madrid lo ha pedido, ¿no, Miguel? Otra vez lo ha pedido, ¿no?
Sí, sí, sí. Hemos consultado al Madrid y nos han dicho que lo había solicitado a la Liga. Esto debería ser ley, ya lo hemos hablado muchas veces, pero no solo en el Madrid. O sea, todo equipo que juegue Champions, sobre todo ya a partir de las eliminatorias...
¿Viernes o sábado?
Tiene que jugar viernes o sábado.
Sí, sí, es una cosa, pero en este caso especialmente es que es complicarte la vida. Para, claro. para que te digan, Tebas, joder, la que nos estás liando, eso sirve para que te digan eso.
Miguel, es que no tiene que ser ley, es que tiene que ser pura lógica. Es decir, si el Madrid tiene la suerte de que tiene la eliminatoria larga, es decir, que juega martes y miércoles, lo normal es que juegue el sábado.
Sí, claro. Sí.
Son cosas que se hacían durante años. Antes de jugar las competiciones europeas, siempre jugaban los equipos el sábado, que jugaban el miércoles. Es que no sé por qué hemos ido para atrás.
No, pero es una manera de complicarte la vida.
Es que hemos ido para atrás.
Es que viendo que hay posibilidad y que te pueden echar a la cara que le das menos descanso, ponlo el sábado, ¿qué más te da? Si los operadores de televisión lo hacen, hace dos semanas lo han hecho, ha jugado el mismo día el Barça y el Madrid, pues por un día que pase no pasa nada, que a lo mejor ya no vuelve a pasar de aquí a final de temporada. En fin. Bueno, Miguelito, Guille, Fernando, Roberto, un abrazo a los cuatro. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Chao. Más cosas en Tiempo de Juego. Tres victorias de visitantes. Ha ganado el Mallorca en San Sebastián. 2-0 a la Real.
Aparece ahora el balón para Larín. Larín deja la pelota muerta. ¡Gol!
¡Anda! Ha aparecido.
¡Gol!
¡Lo es!
¡De Larín para el Mallorca! ¡Darre primero! El cuero en profundidad para Larín en un buen movimiento de delantero. Que ve que se adelanta el portero. Que la cruza. Ingresa en área Darder, chuta por bajo, va hacia Remiro, acaba de comenzar la segunda mitad en la noeta. Real Sociedad 0, Mallorca 2.
Las Palmas ha ganado en Getafe 3-1.
Gol del Getafe.
Alberola, señal de VAR, roja directa, correcto, al lateral izquierdo del Getafe.
De la Unión Deportiva Las Palmas, qué pedazo de delantero es Fabio Silva. Saca un zapatazo que no puede detener Soria.
Dentro del área ahora, solo McBarney. Gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, toma Paco. McBarney para Las Palmas. Era mejor que un penalti y con la zurda bate a Soria.
Cuidado ahora que le va a ganar Silva Duarte la carrera. Silva mano a mano por encima de Soria.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Este pedazo de delantero que se llama Fabio Silva!
En Vigo ha ganado el Español 2-0 al Celta.
Viene Javi Puado, progresa por el costado zurdo, se viene por dentro, maneja el 7. ¡Sigue un balón en profundidad! ¡Gol del Español!
¿Cómo?
¡Te lo acabo de decir, Tomás! ¡Gol! ¡Roberto Fernández! ¡Qué bien se hace sitio Puado! ¡Qué buen pase le mete! ¡Cómo chuta abajo! ¡Ajustando al palo! ¡De Roberto Fernández! ¡Pero qué error terrible! ¡Terrible! ¡Increíble de Carlos Domínguez! ¡Habilita al delantero! ¡Y este remata espectacular para hacer el segundo! ¡Celta 0! ¡Español 2!
Mañana a las 2 de la tarde, atención a este partido, Osasuna Girona con estas noticias. Alberto San, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Menuda jornada más mala para Osasuna y para Girona, con muchos puntos sumados por los equipos de la parte baja de la clasificación. Los dos equipos llegan sin su Brian, Osasuna sin Brian Zaragoza, el Girona sin Brian Gil. Los de Vicente Moreno han conseguido tan solo una victoria en los últimos 18 partidos. Los de Michel llegan con 8 partidos seguidos sin ganar. Por cierto, el Girona, que tendrá que hacer un descarte después de la convocatoria que han realizado, Ya sabes que el partido se disputa a las 2 en el Estadio del Sadar, este Osasuna-Girona, con arbitraje de González Fuertes.
A las 6:30, vaya partido por la Champions, Betis-Villarreal. Con estas noticias, Andrés Ocaña, buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas noches. Partido por todo lo alto en el Benito Villamarín, en un encuentro en el que se va a colgar el cartel de no hay billetes, a ver si se bate el récord de asistencia al Coliseo Verde y Blanco. ¿Sabe el Betis? Que necesita ganar para depender de sí mismo en la pelea por la Liga de Campeones y lo hará con todo, porque Isco ya jugó el otro día, está bastante recuperado y Marroca sigue entrando en la lista de convocados. En el Villarreal, bajas importantes, la de Pape Gueye por sanción, también la de Buchanan por lesión y la de última hora de Baena, que es uno de los hombres más importantes de Marcelino. Este encuentro lo va a pitar Pulido Santana y repetimos, de alto voltaje en el Benito Villamarín.
Y a las 9 de la noche, Athletic de Bilbao, Rayo Vallecano. El partido trae estas noticias, José Ángel Peña, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Valverde ha convocado a sus 23 jugadores disponibles. Como sucedió el jueves en Glasgow, la única ausencia es la del lesionado Yuri Berchiche. Donde sí se esperan cambios y varios es en el 11 con la entrada de hombres como Simón, Gorosabel, Paredes, Prados o Unai Gómez. En el bando vallecano, Íñigo Pérez sigue teniendo las bajas de Mumin, Montiel y Camello. Sin ellos, buscarán tres puntos que le sitúen a las puertas de los puestos europeos. El encargado de arbitrar el choque será Cordero Vega del Comité Cántabro, ayudado desde el VAR por Figueroa Vázquez.
Y ahora la emocionante segunda división con Pablo Acebo. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Jesús Zamora, hola, Jesús. Hola, Zamora.
Hola, Corro, muy buenas noches.
¿Cómo has cantado ese gol del portero, ahí de Postán,
Bueno, es que llevamos ya dos fines de semana seguidos, el domingo pasado y hoy, con goles. El del otro día sirvió para la victoria, el de Yair, sí, ante el Mirandés. El de hoy no ha servido para la victoria, pero... pero es que es un punto de oro porque el Zaragoza perdía 0-2 en el descanso con el Eibar. Y es que lo ha marcado el portero francés. Fíjate que esta semana hablaba, dos días antes del partido en rueda de prensa, y apelaba, hacía un llamamiento a la afición con ese lema, esa frase de Zaragoza nunca se rinde. Siendo francés, no sé si sabrá de dónde viene.
Sí, claro, tiene mérito que lo diga el francés.
Porque esa frase viene de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, la guerra de la independencia y el sitio de Zaragoza, ¿no? Bueno, pues el caso es que el francés...
¿Es la primera vez que cantas un gol de un portero?
No, a nivel local canté el de Cristian Álvarez en Lugo, en el año 2022.
O sea, que has cantado dos,
no te creas. Pero yo recuerdo uno de Chilaver también, de penalti.
Sí, efectivamente, ese lo canté en tiempo de juego a nivel nacional.
Que luego sacaron de centro y marcaron el empate.
En el 90, era un Real Zaragoza-Real Sociedad.
Correcto.
Marcó Chilaver el penalti y luego en el saque de centro estaba todavía Chilaver celebrándolo y Goicoechea desde el centro del campo... casi marcó el bueno, pero al final ganó el Zaragoza 2-1.
Escucha, ha cantado tres goles de porteros, que eso no lo canta todo el mundo, tres goles de porteros, ya ves.
Tres goles de porteros y dos en tres años, sí. En los dos últimos que han marcado más.
Eso
los
pone porteros, en el currículum, ese canta sí, goles de portero.
En estos tres últimos años, contando ese de Lugo de Cristian Álvarez, que también fue un empate a dos en el último minuto, igual que hoy, y se salvó el Zaragoza, entonces entrenado por Jim, han marcado más goles los porteros que los delanteros centros.
Oye, y el Eibar venía de marcar en el 95 el portero.
Claro, se lo ha marcado ese portero.
Y se lo han colado.
O sea. Claro, es que esa es la gracia también, que además Posen le ha metido el gol al portero que la semana pasada marcó un gol al Oviedo en el último minuto.
Esto es la segunda edición.
Sí, es emocionantísimo. Bueno, está aquí también Carlos Ganga. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Esto es de loco, Jorro, muy buena.
El Eldense mañana, en la pelea por la permanencia. Está a dos puntos de la salvación.
Uy, uy, uy.
Y está el Zaragoza y el Sporting ahí a la vista.
Mañana, si el Eldense gana, pasa al Zaragoza y al Sporting, a los dos.
Claro, a los dos. Pasa a los dos.
En un follón tremendo. Dijo Oltra, el entrenador del Eldense, en la previa, cuando le preguntaban por los rivales históricos con los que el Eldense se va a jugar la permanencia, dejó una frase que dijo: torres más altas han caído. Refiriéndose a equipos como el Valencia, el Betis, el Sevilla, el Atleti, que han jugado
aquí
en segunda.
Aquí la historia ya, hombre, sí cuenta, porque la historia cuenta, evidentemente. y la de Zaragoza y la del Sporting pesa mucho. Málaga está ahí también, no te crees que muy lejos, ¿eh? Sí, tiene 42 sí. puntos. Pero efectivamente cuando te metes en un lío, te metes en un lío. Bueno, hoy ha ganado el Oviedo 3-0 al Racing de Ferrol. Continúa la marcha, ¿no, Pablo? Partido más o menos, sí. más o menos fácil, ¿no?
Cómodo, al final jugaba en casa. El Racing de Ferrol, los pobres, están a 18 puntos de la permanencia. Venía desahuciado y el Oviedo hizo lo que tenía que hacer para por lo menos seguir soñando con el ascenso directo. Lo tiene a 5 puntos y ahora le viene el Córdoba, que por cierto, el partido de ayer, el Córdoba-Levante, es de los mejores partidos que he visto yo este año. Una barbaridad de partido. Y después le viene tres de playoff, que son Levante, Huesca y Racing de Santander. Así que el Oviedo se va a jugar el ascenso directo y el playoff en este mes.
El líder, el Elche, ha ganado en Cádiz 1-0. Está fuerte el Elche, es candidato clarísimo, ¿no, compañeros? Sí. A que
está en la ascienda. Dinámica buena, que le sale todo, porque hoy ha habido un palo del Cádiz. Ha salvado un gol en el descuento bajo los palos. Ha tenido ocasiones clarísimas el Cádiz, un gol anulado, o sea, está que le sale todo en ese momento. Hoy ha dominado menos, que lo suele hacer mucho el equipo de Sarabia, pero está en la ola buena del final de temporada y ha abierto brecha que, como ojo, el Racing no gane mañana, el tercero ya se queda lejos. Y
son el mejor equipo el Elche, yo creo, ahora mismo.
Y hemos contado que el Zaragoza ha remontado hasta empatar al Eibar, o ha remontado hasta el empate. Ganaba el Eibar 2-0 y ha empatado el Zaragoza a 2. Ha habido un momento ahí con el 0-2. Jesús, me imagino que todos los fantasmas, ¿no?
Sí, porque en esos momentos, en esa primera parte, hoy el Real Zaragoza ha estado muy descentrado. No estaban metidos en el partido los jugadores. Yo creo que estaban muy nerviosos. Me recordaba al Zaragoza del primer partido de Gavi, en el encuentro aquel que se jugó un lunes contra el Córdoba, pues hoy volvía a aparecer ese equipo. A diferencia, por ejemplo, de lo que había ocurrido el domingo pasado contra el Mirandés, que ganó el Zaragoza, no es que hiciera entonces un gran partido, pero por lo menos no cometió ningún error. Y gracias a no cometer errores, le pudo ganar al final con el gol de Yair al Mirandés. Hoy sí, hoy, pues para empezar, el primer gol ha sido un regalo, sí, fíjate sí. lo que es el fútbol, del portero Posen. O sea, es que luego se ha redimido, ¿no?, con el empate, pero el primero había sido un regalo de Posen. Y luego, tres minutos después, el primero había sido en el 29, pues en el 32, la misma jugada con los mismos protagonistas. Centro de Cristian, desde la izquierda, y gol de Bautista, que ha hecho doblete. Y a falta de 20 minutos... porque tampoco estaba haciendo gran cosa en la segunda parte el Real Zaragoza, ¿no? Pero a falta de 20 minutos, un gol de nuevo salvador de Yair ha metido al Zaragoza en el partido. Era el 1-2, esta vez con el pie, en una incorporación al ataque como si fuera un delantero, y así hemos llegado al 92 con ese éxtasis. Pero ojo, éxtasis porque salvabas un punto de un partido
sí, todo vale,
que,
todo
que
vale.
tenías perdido. Pero ojo, que este empate, si lo miramos fríamente, puede hacer que mañana el Real Zaragoza caiga en el descenso, ¿eh?
El Tenerife, que está luchando por salir del descenso, lleva una racha buenísima. El Tenerife de Álvaro Cervera ha empatado a cero con el Burgos. Le han anulado dos goles al Tenerife.
Para mí la han robado.
Y Álvaro, eso te iba a decir.
Para mí no.
Para mí el segundo gol tiene que valer.
Es discutible, sí, es discutible. Porque para el que no lo haya visto, es un centro en un balón parado desde la banda derecha. El delantero está en fuera de juego. Va a intentar rematar, salta, está... ¿A qué distancia puede estar del portero? ¿A cuatro
a un metro?
Metros,
no, sí, sobre todo es la metros. Distancia que tiene sobre el balón.
Claro.
Es decir, yo hubiese dado el gol, pero yo entiendo que haya gente que, sí. que afirme que fuera juego.
El portero, no, Cantero,
el
Cantero
portero
está encantado.
Se la zampa, el portero se la zampa porque le está dando el sol. Sí. Y es que nivel balón, ahí iba con gorra el portero. Pero es que yo creo que el movimiento de Ángel... Es que despista al portero. El portero está vendido esperando a ver si Ángel remata o no.
Sí, yo creo que el gol, si Ángel tampoco hubiese estado ahí, el fallo del portero hubiese sido igual.
Sí, es,
vamos,
es, efectivamente.
Al portero le molesta más el sol que Ángel.
Sí, eso, ahí
pero,
estoy de acuerdo.
Claro, es una jugada que yo entiendo, o sea, como por ejemplo que entienda el árbitro, que entienda que haya gente que diga que fue el juego. Pero yo, personalmente, lo hubiese
está
dado.
Muy bien discutible. Vuestras opiniones, pero esta es la de Álvaro Cervera.
Sí.
Las dos jugadas, te soy muy claro, la primera es fuera de juego y la segunda no. No quiero ahondar mucho porque no quiero... parecer un llorón cuando no gano y demás. Pero estoy muy cansado, porque desde que yo estoy aquí por lo menos ha habido 6-7 veces que he ido a ver el VAR y todas han sido en contra. Todas, absolutamente todas. Esto es gol para mí, porque Ángel no hace por rematar y porque además es gol. Ahora, de verdad, no puedes ir al VAR y yo lo tenía al lado. Dale para adelante, dale para atrás, dale para adelante, dale para atrás, dale para adelante, dale para atrás. Si no lo tienes claro, pita lo que has pitado en el campo. Es que estoy cansado.
Ha estado, al margen de esta crítica al arbitraje de Álvaro, ha estado en el partido en el Cádiz 0-Elche 1, Rubén López. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Has visto a un equipo de primera o no?
Sí. El Cádiz no, evidentemente, el Elche, claro.
Hombre, ojo, que el Cádiz se mete en el lío también, ¿eh?
Sí, está metido en el lío. El Cádiz lío, pero por abajo,
Sí, por abajo.
Rezando porque no gane mañana el Elche.
Sí, porque se pone a tres, cuidado, ¿eh?
Claro, claro, está el Cádiz rezando porque mañana el Elense palme. Sí, yo por eso, fíjate lo que te digo, yo creo que el Elche huele a primera porque hoy no ha sido mejor que el Cádiz. O sea, no, tampoco quiero decir que haya sido peor, pero que el partido, que el Cádiz no ha merecido perder en el día de hoy porque ha tenido ocasiones de sobra para marcar algún gol al Elche. Pero cuando estaba el partido de aquella manera, de que ni para ti ni para mí, es que ha marcado un golazo. Ha marcado un golazo y se ha llevado los tres puntos y ha sabido sufrir también. Es verdad que en la primera parte, bueno, desde el inicio se ha visto que el Elche tenía la pelota, que dominaba, que su estilo es innegociable y que era muy superior en eso al Cádiz. Después ha cambiado un poco las tornas, pero realmente en un partido en el que por merecimiento no has merecido ganar y te lo llevas, el síntoma de que hueles a primera, de que puedes estar en primera el año que viene. Y es que tienes jugadores de muchísima calidad, que saben a lo que juegan, jugadores que llevan tiempo sin jugar y lo hacen en el día de hoy también y lo hacen bien. O sea que yo creo que tienen muchos ingredientes para estar el año que viene en primera, y además ha cogido la racha, la mejor racha, lleva 4 victorias consecutivas en el momento idóneo, que es ahora. O sea que está ahí, huele mucho primera Elche, sí.
¿Veis opciones de que los dos que vayan a subir se destaquen antes de las últimas jornadas?
Lo que dice Ganga, que mañana el Racing, si claro. El Racing no es Mirandés, ¿no? Que él viene por detrás
el
Mirandés.
El Racing está 7 ahora del Elche. Sí,
si el Racing no gana mañana...
Si, quiere decir que se puede escapar uno, pero digo los dos.
Sí, claro, no, yo creo, los dos no, lo veo yo, más complicado.
Correcto,
¿eh?
Yo también.
Yo creo que el Elche sí.
Porque ya que tenemos una liga súper emocionante, pues que se... El en todos los puestos.
Sí, mira, el Levante marca ayer en el 90 y le vuelve a empatar el Córdoba en el descuento. Es que
yo creo que hasta el octavo, o sea, está la pelea de los playoffs, que con el Granada y con el Almería, hasta ahí está, creo que luego viene el Burgos por detrás, pero creo que no va a llegar. Y luego el Elche, el Levante, si dan un estirón, cuidado que se puede marchar. Perdón un momento, Pablo, nos manda Cristian Egea este sonido. Acaba de llegar el Elche a su ciudad. Mil personas recibiendo al Elche, se huele.
Llevan ya varias semanas haciendo esto, recibiendo al equipo cuando vuelven de jugar fuera de casa.
Yo pienso
que lo de Sarabia, yo creo que Sarabia es el gran vencedor de esto, porque es un equipo muy de autor, y Sarabia es el típico entrenador que después de lo de Quique Setién en el Barça, ¿no? Yo creo que estaba un poco estigmatizado, yo creo que se lo quita mucho este año con lo que está haciendo en el Elche, está haciendo una campaña extraordinaria Sarabia.
Muy bien, Pablo Acebo, Jesús Zamora, Rubén López, Carlos Ganga, que cuentan cosas de la emocionante segunda división. Nos manda un abrazo, gracias.
Un abrazo hasta para todos.
Hasta luego.
Un abrazo. Adiós.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora. Con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track, Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas, porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros, todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ya está disponible el catálogo Obramat 2025 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
5 niños por aquí, las maletas allá, y aún te quedan plazas. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas.
Todo tu día a día en el nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable, con 120 kilómetros de autonomía eléctrica. Etiqueta cero, hasta 7 plazas y aún así, espacio de sobra en el maletero. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estados Unidos cuenta con minería nacional para la extracción de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos, pero sigue importando de China el 80%.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Súper contento de poder volver a jugar una final, viendo cómo vengo, ¿no?, durante todo el torneo, cada vez sintiéndome mejor y solventando momentos difíciles. La verdad que aún sienta mejor y la verdad que sienta increíble. Así que vamos a intentar disfrutar el momento, vamos a intentar estar preparados, ya que estoy súper súper contento y no puedo esperar para mañana.
Carlitos Alcaraz en la final de Monte Carlo le ha ganado a Davidovich y va a jugar contra Musetti. Ángel García, hola Ángel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Vaya torneo más sufrido ha hecho Carlos Alcaraz, ¿eh? Ha hecho un torneo sufrido, remontando partidos, alguno muy complicado, pero se ha plantado la final.
Casi siempre empieza perdiendo el primer set.
Casi siempre.
Eso que hoy lo ha tenido varias veces para cerrarlo. Ojo que Davidovich ha tenido 3 bolas de break para ponerse 6-5 y saque en ese primer set. Y al final se la ha llevado Carlitos en el super tiebreak. Y luego en el segundo, es verdad que ha sido superior a Davidovich, pero también le ha costado y se ha ido al 6-4. Le ha dicho en la red Davidovich que a ver si le dejaba ganar de una vez. No hay que olvidar, se lo dije ayer a Joseba, que Davidovich es el octavo mejor tenista del año, que se dice pronto. Es decir, está jugando muy muy bien al tenis, lo que pasa que le falta rematar. Siempre en semifinales o en la final acaba cayendo. Y bueno, Carlitos en su superficie ideal. Yo sé que a él le gusta jugar en todas, ha ganado 2 Wimbledon consecutivos, pero yo creo que donde más superior es al resto del circuito y donde de verdad creo que puede dominar, evidentemente no tanto como su antecesor don Rafael Nadal Parera, pero donde creo que puede dominar claramente es de momento en esta tierra batida, donde yo le veo superior al resto.
Es la plata de París contra el bronce de París, Musetti contra Alcaraz.
Y cuidado con el italiano, que tiene muchísimo talento, sabes que es jovencito, sabes que se esperaba muchísimo de él, casi lo mismo o más que de Sinner, pero es verdad que le está costando un poquito más confirmar, y eso que ha jugado su primera semifinal de Master 1000, la semifinal olímpica y luego el bronce, y ahora esta primera final de Master 1000, pues en los últimos meses. Es el número 16 del mundo, tiene 23 años, se han enfrentado en 4 ocasiones y las 3 últimas ganó Carlos, además las 3 últimas precisamente, porque fue 2 en 2023 y una en 2024, incluido en Roland Garros. Entonces, bueno, a priori favorito Carlos, pero cuidado con el talento del italiano, que sabe jugar muy bien a esto.
La final a la hora del vermú, que es a las 12 de la mañana.
Eso es.
Está perfecta. ¿Sabes que
se adelantó?
Está puesta perfecta.
No, perfecta. Se adelantó 3 horas, porque lo normal es que fuese a las 3 de la tarde, pero se prevé lluvia por la tarde. Y dice, mira, vamos a asegurar la final individual, la que todo el mundo quiere, y luego la del doble, si la pueden jugar, que la jueguen, pero sí que quieren adelantarlo. Entonces, bueno, 12 de la mañana, tempranito, se levantarán pronto, y a ver si conseguimos otro español ver ganar en Monte Carlo, que ya sabes que durante muchísimos años lo dominó Nadal, y a ver si Carlitos en su segunda participación, la otra perdió en primera ronda, ya consigue llevarse el torneo.
Es buen partido, Alcaraz contra Musetti, lo contamos mañana. Gracias Ángel, un abrazo.
Abrazo, un abrazo.
Y ahora, los coches y las motos. Primero los coches, Fórmula 1, esto es en Bahrein, mañana a las 5 de la tarde. Sale primero Piastri, Carlos Sainz sale octavo y Fernando Alonso va a salir decimotercero. Vamos a que nos cuente las cosas, Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. A ver, primero los cambios que ha habido, porque ha habido
por dos sanciones de McLaren, ¿no? De Mercedes.
De Mercedes, Russell y Antonelli. Bueno, básicamente lo que han hecho es que ha habido un aviso de probable regreso después, cuando ha habido una bandera roja, se reanudará probablemente hora estimada y 37, ¿no? Vale. ¿Qué ha pasado? Que ellos, han sacado los coches, hay 37 en Mercedes, pero eso está prohibido, porque solo pueden sacarlos de box cuando haya una autorización expresa de hora de salida. Entonces, ¿qué pasa? Que así ganas ventaja en la colocación de cara al resto de la parrilla. Han dicho que no ha habido mala intención, que por eso no le sancionan más, pero un puesto para cada uno de ellos. Así que Russell, que había terminado segundo detrás de Piastri, saldrá tercero, con lo cual en Ferrari están contentos porque en primera fila estará Leclerc, y Antonelli, que estaba en la cuarta plaza, pasa a la quinta, y en Alpine ni se lo creen, porque el que está en segunda fila, cuarto, es Pierre Gasly, sexto sería Norris, séptimo Verstappen, y ya llegaría Carlos Sainz a octavo.
O sea que Sainz sale por detrás de Norris y de Verstappen. A ver, cosas de Carlos Sainz.
Y delante de Hamilton, que da su gustirrinín. No nos engañemos. Es decir, que nos podemos poner sí que es espléndido de hablar de piezas en inglés y hacernos los entendidos. Pero está muy bien, y de hecho, mira, no hay más que escuchar a Carlos, que estaba contento por la Q3, porque ha batido a Albon por primera vez esta temporada en calificación. Y además, él mismo lo cita, cuando lo preguntan en el corralito de televisión delante del micrófono de Dazón, él mismo cita a ese hecho de haber superado a un Ferrari y también a un Red Bull. Décimo, Yuki Tsunoda, escuchamos a Sainz.
Todavía no es donde queremos estar como equipo y como yo como a nivel personal. Me hubiese gustado estar todavía más adelante, ¿no? Pero yo creo que hoy era lo máximo, se podía aspirar. Son vueltas bastante buenas durante Q1, Q2 y Q3. Así que contento. El Alpine parece que está en la categoría de los de adelante en vez de en la nuestra. Nos ha sorprendido, pero por lo menos hemos conseguido batir a un Hamilton y a un Tsunoda en a igualdad de condiciones. Así que a seguir mejorando.
Carlos Sainz, que mañana sale en esa posición, a ver qué tal le va con la estela de los que más corren, que son Norris y Verstappen.
Claro.
¿No?
Claro, yo creo que es una buena rueda a seguir. Tiene que hacer una buena salida, intentar ver a ver, porque también te digo, va a haber lío entre Norris y Verstappen. Solo hay un punto en el Mundial entre los dos. Además, los dos están fuera de posición, los dos están queriendo ir para adelante. Creo que es una buena rueda, y también hay que ver cuándo cae Pierre Gasly. Va a ser una carrera en la que el desgaste neumático es fundamental. Hay dos, se esperan dos paradas. No es de lo mejor de Williams. Yo creo que Williams es un poco mejor a una vuelta que luego en carrera, pero Carlos es de los pilotos que mejor sabe gestionar neumáticos, y a ver si eso le sirve para lograr unos muy buenos puntos. Ya terminar octavo sería muy bueno. Todo lo que viniera por encima de eso, pues habría que firmarlo. Eso sí, tendrá que tener cuidado, porque tiene la amenaza de un Hamilton con un Ferrari que corre más, y en Tsunoda en carrera no sé lo que puede dar de sí, pero también puede ser evidentemente más rápido con el Red Bull. ¿Sí?
Fernando Alonso.
Pues Fernando Alonso...
Contento con lo que ha pasado fuera de su carrera que con lo que ha pasado en su carrera, ¿no?
Totalmente, porque mira, dos pilotos suyos, además los dos corren en Campo Racing, en el equipo, en la escudería española, en Fórmula 3 y en Fórmula 2 han ganado Solov, que es un piloto búlgaro que lleva muchos años con él, joven, en Fórmula 3, y ha ganado también la esperanza blanca que tenemos por detrás de Sainz y de Fernando Alonso, que es Pepe Martí, el piloto catalán, que además ha hecho su mejor carrera en Fórmula 2, esta es su segunda temporada de Fórmula 2, salía un décimo y ha acabado ganando la carrera con un ritmo brutal en la carrera corta, a ver si mañana en la carrera larga lo pudiera repetir Pepe, que Martí llega a Fernando Alonso porque está apadrinado por el hijo del hombre que llevó en el karting a Fernando Alonso, que es Genís Marco. Uh-huh. Y por eso esa relación, y hay una relación de amistad, y de hecho debajo del podio estaba Alonso orgulloso al lado de la madre de Pepe. Le ha dado mucha alegría eso, y evidentemente no le da alegría, pero sí está satisfecho con la posición. Antes hablaba con el productor emérito de COPEGP, con Dani Asenjo, que conoces tú bien y que le tienes ahí delante. Y claro, como mucha parte de la afición decía, bueno, es que ha sido 13. Ya, pero es que su compañero es decimonoveno. Es que ha tenido que usar tres juegos de neumáticos nuevos en Q1 para pasar a la Q2. Vamos, que ha logrado el máximo posible, incluso un poquito más, que es una muy buena posición con un coche que a una vuelta, por lo menos, a ver si mañana fuera un pelín mejor, a una vuelta por lo menos ha sido el que menos prestaciones ha dado de la parrilla. Y él ha sacado petróleo, como hace Verstappen, y esto es lo que decía, y yo creo que es un mensaje a futuro, al año que le espera, y por qué hay que seguir apostando a tope, no rendirse, no bajar los brazos, por lo que pueda venir más adelante. Este es Alonso en Dazón.
No es un buen momento, ¿no?, para nosotros ahora mismo. Está claro que nos faltan prestaciones. Pero bueno, el equipo está trabajando día y noche, nunca mejor dicho, aquí, ¿no? Y con estas condiciones extremas de calor, todo el garaje, todo el mundo sufriendo largas horas y no estamos donde queremos estar, no estamos en los puntos, no estamos luchando por la parte de arriba y nadie ahorra un minuto de trabajo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que mantener hasta que lleguemos a una posición mejor. Va a ser un fin de duro o un año incluso donde tenemos que pelear por pequeños puntos, pero hay que mantener el espíritu arriba, porque cuando tengamos un coche fuerte, ojalá el año que viene, el equipo tiene que estar preparado para ello.
Carlos Sainz octavo y Fernando Alonso décimo tercero. Mañana contamos a las 5 de la tarde, aquí estará todo el equipo de...
Por cierto, te voy a contar una frase muy, muy concreta que me ha llamado la atención. Le han preguntado a Verstappen y ha dicho que él ya no está luchando por el título mundial, que solo es un participante más porque los McLaren ya no son sus rivales, y que ya avisó en pretemporada que estaba medio segundo por vuelta y no puede hacer absolutamente nada.
O sea, tira la toalla. Mañana contamos más cosas. Gracias, Fernando. Un abrazo.
Hasta luego.
De Bahrein nos vamos a Qatar. Allí estamos camino de las 3 de la madrugada y está escuchándonos, por supuesto, Borja González. Hola, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Corre, te corrijo, ¿eh? 2:45. Que este año solo...
Ah, perdona. Ahora, que creo que sí, que hemos cambiado la hora.
Claro, es un mes más tarde de lo habitual,
es
así
verdad.
O sea que
claro, estás tú tan feliz, ¿no?, de entrar a esta hora.
Esto para mí es nada.
Bueno, Marc Márquez sigue haciendo poles, sigue ganando la carrera de sprint, ha hecho las dos cosas, con Alex detrás, o sea que la vida le sonríe, ¿eh?
La vida les sonríe, con ese plural, sí, porque al final Marc ha ganado prácticamente todo este año, menos la carrera del otro día en Austin, que cometió ese error. Aquí llegaba con un poquito de dudas, porque es verdad que es uno de esos circuitos en los que siempre ha sufrido, y es verdad que cuando el jueves nos decía que creía que terminando entre los tres primeros era suficiente, pues no nos lo creíamos, y él insistía que había que creerle, y al final, pues mira, por una vez en la vida la razón la teníamos nosotros y no había que creerle, porque viendo el nivel que tiene estaba claro que incluso aquí iba a ser el favorito, y lo ha demostrado hoy, como dices tú, con todo. Ha hecho 4 poles de las 4 disputadas de la temporada, ha hecho esas 6 victorias en 7 pruebas, Y en todas las carreras, siempre con su hermano por detrás. Su hermano siempre ha sido segundo, y fue segundo incluso el otro día cuando ganó Bagnaia, y eso le permite a Alex mantenerse ahí arriba en la general a 2 puntos de Marc, que ha recuperado el liderato. Y además, yo creo que sobre todo en el caso de Alex, con esa sensación de que ese 2 que lleva marcado ahora mismo en la espalda es que es un 2 muy real. O sea, ahora mismo es el número 2 claro del Mundial, porque está por encima de... el resto de Ducatis, un pasito por detrás de Marc, pero está por encima, por ejemplo, de Bagnaia, que ha sido la gran decisión del día.
Bueno, vamos a escucharle a Marc, porque evidentemente había una posibilidad para Bagnaia durante este fin de semana y no la ha aprovechado el italiano, y sí, Marc Márquez, que está a tope.
No me esperaba este sábado. Es un sábado más importante que los otros para mí, pero bueno, de momento está yendo bien. Calma, no quiero decir nada más. Mañana hay la carrera, estoy pilotándome, me siento cómodo, cada vez poco a poco adaptándome a la pista. Aún mañana a ver si podemos mejorar un poquito, porque con esos neumáticos usados me siento más cómodo que con los nuevos. Y nada, lo importante es que en un circuito marcado en rojo, de momento hemos recuperado el liderato. A ver mañana si podemos mantenerlo o perder los menos puntos posibles.
Ha dicho Borja Mar, creo que ha dicho que no le gustan los sábados porque no puede celebrar.
Sí, es que, y además viniendo del la semana anterior, o sea, hace 2 semanas, que el domingo la pifió, con lo cual, claro, ahí ya sabes que si te muestras muy eufórico el sábado, pues no sabes lo que va a venir el domingo. Y es verdad que para los pilotos, sobre todo para los que están en la pelea de la parte de arriba, el sábado es un día de contención, de esperar a confirmarlo el buen trabajo el domingo. No pasa con todos, ¿eh? Si eres un piloto que consigues un podio que no suele subir mucho al cajón y lo consigues el sábado, pues te pones a celebrarlo. Mira, por ejemplo, hoy uno que estaba muy feliz, pese a no haber hecho nada aparentemente, ha sido Jorge Martín, que ha regresado a la acción. Y bueno, pues ayer como máximo daba 3 vueltas con la moto, 3 vueltas seguidas, hoy ha conseguido hacer las 11 del sprint, y va poco a poco intentando readaptarse, y este fin de semana era importante para él, de mucho sufrimiento. Pero bueno, pues ha pasado el segundo día, y a ver qué tal se le da el tercero al campeón del mundo.
Sí, ha dicho que cuando quedaban 6 vueltas, que ya no daban la mano, la mano izquierda ya no daba más. La verdad es que son superhéroes, o sea, es un sobreesfuerzo sobre lesiones tan importantes, pero ahí está el campeón del mundo tratando de hacerse con la moto. Es que claro, con esa lesión, cogerte una moto, que eso es un cañón, o sea que...
Y casi ni la conoce, ¿eh? Claro, porque claro. Ten en cuenta que se cayó pues al principio de la pretemporada llevaba 10 vueltas con esta moto en 2025 y tiene que hacer todo el trabajo, pero encima todavía muy tocado. Como tiene muy, le duele mucho la parte izquierda, tira de la parte derecha del cuerpo, se le está cargando la parte derecha del cuerpo y va todo descompuesto.
Sí, al final te lesionas de esa parte. Bueno, Borja, a dormir. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Mañana a las 7 es la carrera de MotoGP, también la contará Borja aquí en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es el momento de encontrar el mejor socio para tu negocio, porque llegan los Fiat Pro Days con hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama Fiat Profesional. Solo hasta fin de mes. Ven y descubre la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico completamente renovada, con más tecnología y seguridad. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Estar siempre por delante es lo que te hace único. Lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Ser del Córdoba y luego animar al Madrid o al Barcelona se considera chaquetero o no?
Sí, no está bonito. Lo que pasa es que cuando yo era chico, el Córdoba estaba en tercera o algo así. Entonces...
Ir a la playa, pues yo eso no lo he hecho nunca.
Mi padre, por ejemplo, que no se ha bañado nunca en una piscina, tú sabes que este año le han entrado...
Uy, ahora es Ser Williams.
En todas las...
Yo no soy Ser Williams precisamente.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Dos cosas más y las dos están pasando en Estados Unidos. Una es el Máster de Augusta, está a punto de terminar la tercera jornada. Quique Iglesias, hola Quique.
Corrochano, buenas noches.
Que no son ni 24, pero son ni 53, o sea, no te digo más. Que está terminando la tercera jornada. Y bueno, ha terminado John Rahm en el par del campo, muy lejos de los primeros, ¿no?
Sí, ha tenido un arranque de vuelta espectacular con tres birdies consecutivos, pero bueno, luego mucho sube y baja y al final esos dos bogeys al 17 y al 18 le hacen estar muy lejos. Posición 25 para él, que la remontada es buena, pero insuficiente, teniendo en cuenta que Rory McIlroy ha pisado el acelerador y está con menos 12 líder en solitario ahora mismo con tres golpes de ventaja.
Ha terminado su recorrido, ¿no?, el irlandés.
Sí, hizo ayer menos 6 y hoy ha vuelto a hacer menos 6 con dos eagles, para mí actualmente el mejor jugador del mundo con diferencia, y yo creo que mañana va a completar por fin el Grand Slam. Lleva 11 años intentándolo y el Master se le resiste, pero yo creo que mañana es el día en el que McIlroy va a ganar. Tres golpes de ventaja sobre DeChambeau, al que le falta patear en el 18, y por detrás pues los demás, que bueno, yo creo que son meros espectadores del espectáculo que ha dado hoy. Un McIlroy que está con menos 12 líder, menos 9 de Chambó y muy atrás Ram al par total.
Yo soy muy de... me gusta mucho McIlroy. ¿Hay algún detalle que me impida ir con él? O sea, que digas tú, pues no vayas con él porque es un crack, ¿no?
No, porque además esa era la lucha del jugador que ha defendido quedarse en el PGA Tour y quedarse en el golf, entre comillas, convencional, ante DeChambeau, que es un poco el estandarte del Leaf, ¿no? Mañana será un duelo en el último partido entre el clásico norirlandés contra el norteamericano ídolo local, también hay que decirlo.
Muy bien, que mañana también está la Paris-Roubaix, que corre Pogacar por primera vez. ¿La va a ganar o qué?
Sí, señor. Su gran reto. Si le dan las piernas, ganará, pero la ganará como le gusta ganar en las carreras, atacando a 50 de meta. Vamos a ver que, si tiene suerte, porque en la Paris-Roubaix también hay que tener mucha suerte, de no pinchar en el momento clave, de no coger un adoquín en mala postura. Si la suerte le acompaña, yo creo que es el máximo favorito.
Muy bien, aquí que Iglesias le pueden escuchar aquí también, por supuesto, los comentarios en el canal de Golf de Movistar, que está narrando el Máster de Augusta. Quique, un abrazo, gracias.
Y fuerte, chao.
Hasta luego, chao. Estamos en los dos últimos días de la fase regular de la NBA, así que vámonos a la casa de Parra. Hola, Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corochano. Mi más sincera admiración, macho. El programa de hoy es el cajón desastre más grande. No podemos jugar más cosas, tío. O sea, estaba pensando, me estaba poniendo nervioso pensando mañana Alcaraz a las 12, el Alcorcón en Algeciras, la Paris-Roubaix, a las 7 empieza la NBA con la última jornada con todos los partidos.
A las 5 los coches, a las 7 las motos, bueno, toda la tarde las motos, los partidos.
Es un no parar. Sí.
Bueno, ese es el deporte español, ¿no? Que a veces te permite vivir jornadas como esta. Bueno, que digo que estamos en los dos últimos días de la fase regular de la NBA y qué falta por decir, qué está decidido y qué falta por decidir.
Básicamente lo más importante del 4 al 6 del oeste, porque el este está cerrado. Hoy no hay partidos, hoy descansan todos porque jugaron ayer los 30 equipos y mañana vuelven a jugar los 30 equipos. Esta noche no hay baloncesto en Estados Unidos. En el este los Cavaliers son primeros, los Celtics segundos, los Knicks son terceros y se enfrentan a los Pistons, que han sido sextos en la primera ronda de playoff, con factor cancha para los de Nueva York. Los Pacers han sido cuartos y se enfrentan a los Bucks, y luego en el play-in Orlando Magic ha sido séptimo, se enfrenta contra Atlanta Hawks, octavo. El que gane irá contra los Celtics en primera ronda, y el que pierda se medirá al ganador del Chicago Bulls Heat, que es el otro partido de play-in, el segundo partido de play-in, y el que venza en ese tercer partido del play-in entre el perdedor del primero y el ganador del segundo se medirá a los Cavaliers en primera ronda. En el oeste los Thunder son primeros y con el mejor récord de la liga, así que factor cancha hasta donde lleguen los de Oklahoma. Los Rockets segundos y los Lakers terceros. A partir de ahí, caos. Nuggets y Clippers tienen 49 victorias. Warriors y Timberwolves 48, o sea, una menos. Uno de los cuatro se va a quedar sin puesto directo a postemporada. Los Grizzlies tienen opciones matemáticas. Lo que pasa que parece que dan por buena entrada al play-in porque dan a todos sus jugadores estelares como poco probables para mañana. Tanto Ja Morant, como Jaren Jackson Jr., Shaqiri, Desmond Bane. Todos los grandes jugadores del equipo de Santi Aldama son muy duda para el partido de mañana. Los Kings y los Mavericks no tienen más opciones que repartirse el noveno y el décimo puesto. Y lo guapo es que mañana hay dos duelos que lo van a marcar todo, porque los Warriors se enfrentan con los Clippers y, en menos medida, pero también lo marcan, los Rockets reciben a los Nuggets. Claro, los Rockets ya son segundos matemáticamente, y ayer, por ejemplo, contra los Lakers fueron con el carrito del helado, todo con suplentes. Si hacen lo mismo, pues lo más normal es que mañana Denver gane.
Muy bien, ¿qué me dices de la Euroliga? ¿Cómo es el play-in entre el Madrid y el París?
Yo es que, bueno, el Madrid creo que debería ganar el primer partido del play-in. Y tengo amigos, tengo un amigo que es muy madridista, que es de Zaragoza, no sé si lo conoces, que sufre mucho por el Madrid baloncesto y tal. Y le he dicho, a ver, con la plantilla que tiene el Madrid, al Fenerbahce le puede ganar perfectamente. Que es complicado, sí. Que el Fenerbahce ha hecho mejor temporada, sí, pero ya te digo yo que los turcos muy contentos tampoco van a estar si les toca al Madrid.
El factor cancha hace mucho también.
Claro, sí,
también,
pero ¿qué tal? Ah, y déjame que te diga dos cosas rápidas. Sí. Haga lo que haga Jokic en la última jornada mañana, va a terminar la temporada promediando un triple-doble, primer pívot que lo logra, 29,8 puntos por partido lleva el colega, o sea, 30 para los amigos, 12,8 rebotes, 13 para los amigos, y 10,3 asistencias. Es el primer pívot que lo consigue, lo consiguieron Westbrook y Oscar Robertson, y luego queda un poco lejos, fue en la madrugada del martes, pero recordar, por lo que me toca también, que los Gators de Florida se impusieron en la final universitaria a Houston y ganaron su tercer título en baloncesto universitario, que ya nos tocaba hoy.
Dicho queda. Gracias, Parra. Un abrazo.
Qué bonito te ha quedado todo. Corre. Un beso. Chao.
Digamos. Contamos entre las cosas grandes que han pasado en el día de hoy que el equipo de Carla Suárez, el equipo español de tenis de la Billie Jean King Cup, se ha metido entre las 8 mejores, va a jugar la final a 8 después de ganar a Chequia. Y la otra, que hay un super equipo. Lo que pasa es que es un deporte que solo vivimos cada 4 años o cuando hay un mundial de natación. Pero el equipo de waterpolo, que es una fiesta permanente, se ha metido en la final de la Copa del Mundo después de ganar a Croacia, y vamos a jugar contra Grecia, que son ganadores natos y están ahí haciendo su trabajo día a día y dando medallas para el deporte español. Bueno, nos vamos, les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que sintonizan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.